El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores.
Complejolanda.
Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Nos habla Víctor y hoy nos vamos a empapar con Heavy Rain, uno de los juegos más adultos de los últimos años y uno de los títulos más fuertes de Sony para este 2010. En el retroanálisis recordaremos un clásico de Nintendo 64, hablaremos de Jet Force Gemini. Pero antes de investigar al asesino de Origami, muy buenas noches, Oscar.
Hola, buenas noches. Pues sí, a petición de Cutreman en el foro, hoy voy a analizar y a recordar Jet Force Gemini de Nintendo 64.
¿Qué pasó?
¿Cómo que qué pasó?
¿Has dicho Gemini?
Sí, pensé que se leería así en inglés. No sé. Bueno, a mi derecha, Jorge, bienvenido.
Muy buenas noches, hoy os traigo la actualidad porque vamos a hablar de la Games Developers Conference que ha tenido lugar esta semana.
Y siguiendo la mesa ahí con ojos de asesino, David.
Yo soy el asesino del Gami, lo confieso, fui yo.
¡Spoiler!
Lo hice
Spoiler.
Porque le pidieron unas voces, las voces de Oscar.
Y a su derecha estoy, muy buenas noches.
Buenas noches, nos vamos con la lluvia pesadita esta, a ver de qué va esto.
Y en sonido, como siempre, Teo.
Hola, buenas noches, hoy no hay canciones tochas. Esta vez he decidido poner 5 minutos de silencio en cada uno de tal. Me vale.
Bien.
¿A qué mola?
Sol.
Es mejor que lo que pongo normalmente.
Bueno, pues preparados, ponemos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa.
En el Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Bueno, pues antes de empezar con las noticias, nos vamos con la nueva sección, el artículo recomendado de la semana. En esta ocasión, el vencedor, según los lectores, y con tan solo un voto de diferencia, es presentación de God of War 3 en Madrid. Este artículo, llevado a cabo por Rap Wild, nos cuenta todo lo sucedido en la presentación de God of War 3, uno de los títulos más esperados de la generación. Como sabéis, el Complejo Anda ha podido cubrir el evento y Raf nos lo cuenta en un extenso artículo con imágenes y alguna que otra anécdota.
Me gustó mucho el artículo, o sea, me gustó realmente bastante, y eso que los artículos estos suelen estar llenos de, bueno, de partidismo, ¿no? Es decir, de Sony es la leche, Sony es la polla, y no, aquí estuvo muy bien y explicó con detalle cosas, tanto las importantes como las anecdóticas, y puso un vídeo de God de Kratos de haciendo el imbécil. Eso está bien, sí.
Pues yo pensaba que iba a ganar otra vez Anónimo. Cuando salí de casa iba ganando por un voto.
Iba ganando.
Al final remontó Raf.
Es que Anónimo perdió por un solo voto.
Sí.
Se ve que el chaval se lo curra, ¿eh? Se curra los. Sí, sí. A la gente le gusta, vamos. Bueno, pues el artículo recomendado, y la verdad, las fotos están bastante bien. De hecho, me comentaba Raf que su cámara pues le daba bastante caída y eso. Así que bueno, ya veremos más fotos de más presentaciones y más cosas. Está pendientes del blog www.complejolanda.com, porque allí tenéis artículos de la hostia, así que ya sabéis. Artículo recomendado de la semana: presentación de God of War 3 en Madrid, 5 de marzo de 2010.
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Anunciado Monkey Island 2 Special Edition.
¡Sold!
Al igual que el 1, Sold. Bueno, eso, al igual que el remake de su primera parte, el juego contará con un aspecto visual remodelado y una banda sonora remasterizada. Nos permitirá cambiar entre el estilo nuevo y el antiguo, y además, el juego incorporará la posibilidad de moverse alrededor de Guybrush. O sea, vamos a poder movernos para ver cómo es el hombre, para sentirnos más cercanos a él. Deciros que el juego saldrá este verano en PlayStation Network, Xbox Live, iPhone y, por supuesto, PC.
Y no sale Wii.
Y no sale Wii.
¿Por qué no puede moverlo? y amigos Safer y Gilbert van a estar a cargo del proyecto. Es que como vi una foto que lo presentaban ellos,
sí,
yo pensé,
igual estaban a cargo del proyecto. De ellos, pero no sé.
Es una duda.
Pero no hace falta que esté en total. O sea, hombre, bueno, escoger el juego.
No hace falta, pero sería un plus de calidad, seguro.
Hombre. Ya se han visto screenshots de lo que va a ser el nuevo lavado de cara de este juego. Y la verdad es que está muy bien en comparación a anterior remake. No sé si recordáis que, especialmente a Oscar, les gustaba bastante el apartado artístico de anterior remake. Pero en este yo creo que lo han hecho muy, muy bien.
A mí me ha gustado mucho el primero, me lo bajé para PC en Steam por creo que fue 2 o 3 pavos en las rebajas de Navidad, y la verdad es que me quedé muy contento. Y a ver en la segunda parte qué hacen. Lo que pasa es que, joder, salen en todas menos en Wii. Joder, con el puntero pues aún tendría gracia ir aplicando las distribuciones.
Este nuevo remake era justo y necesario.
Sí, el primero fue la hostia y vendió bastante bien para el segundo remake. Y este sí, justo y necesario.
Por cierto, una cosa. ¿Los nuevos episodios de Tales of Monkey Island salen en PS3 y 360? Pregunto.
Que yo sepa,
ahí va la pullita, porque salen en Wii.
Realmente, y esto lo digo también por la versión de PC, yo creo que esos episodios son la estafa ahora mismo en Monkey Island. Porque son un montón de episodios, te están cobrando una pasta por cada uno de ellos, y en total hace más que un juego normal. O sea, un juego completo, te vale más caro comprar todos los episodios. Entonces yo creo que es la estafa de Monkey Island.
De momento creo que van 5 o 6.
¿Tú los jugaste, Oscar?
No los he jugado.
Tengo curiosidad por ver.
Valen 1000 Wii Points cada episodio. Joder, no estoy por la labor.
Pero están finiquitados, o sea, no terminaron ya.
Pues no sé, no estoy seguro si ya acabaron con estos episodios.
Y para los escépticos, las ventas de los juegos de PC aumentaron un 3% durante el año pasado.
Bien, bien.
Gracias, ¿sí?, a mí, gracias a mí.
Totalmente.
Gracias
de
a Steam.
No, gracias,
vale,
a Bono.
Pero porque yo entré,
pues,
Steam.
Entró David en Steam y subió un 3%. Bueno, lo ha confirmado PC Gaming Alliance, que es como una alianza de vendedores de movidas de PC, o sea, de tanto hardware como software, pues que dicen, vamos a fomentar el PC. Pues lo anunciaron durante la Games Developers Conference, que ha tenido lugar esta semana. Al parecer, el motivo de este incremento se debe a las ventas en formato digital, como decimos, en gran medida también al mercado asiático, que es un mercado emergente y que está empezando a dar sus frutos. Y bueno, Steam. Por otro lado, las ventas en formato físico han disminuido hasta el punto de que hoy en día solo representan el 20% de los beneficios totales del PC. Es decir, solo el 20% de los juegos que se venden de PC son físicos.
¡Oh, infamia, tío! ¡Qué infamia! La...
Bueno, infamia hasta cierto punto. Porque, ¿quién tiene la culpa también en parte de esto?
Los piratas. Las,
piratas,
no, no,
los
piratas. No solo eso, las tiendas también.
Ay, ¿por qué?
Porque tío, no encuentras juegos. Tú vas a Game y no encuentras juegos en PC.
Joder, coño, ni que te hice falta un GPS en plan Stalker.
Pues yo creo que hace falta, ¿eh?
Joder, pues te vas al dependiente y le preguntas por X.
Mira, ¿sabes dónde está en las estanterías de PC? Tienes que seguir el camino de las verduras amarillas.
Vale, Víctor, o sea, estoy seguro que cada vez que has ido a comprar un juego de PC a Game, siempre lo has encontrado. No sé, no, que no lo tuviesen.
No. Te equivocas.
¿Te has ido sin el juego?
Sí.
Joder, pues.
Y más de 4 veces, ¿eh? Pero ¿sabes
entonces,
por qué?
Entonces no sabes buscar. No. No eres un don Indiana Jones, tú.
Pero eso es porque te lo ofrecen desprecintado. Y un juego de PC desprecintado no es como un juego de consola,
vale,
desprecintado.
Entonces en ese caso lo habría encontrado. No sé si es el motivo que dice él. ¿Eh?
Bueno, yo, a decir verdad, me encuentro...
Hombre, es verdad, David, es verdad. Después de descargar entre las cajas de stock nuevo y pasar por encima de 2 dependientes, ves una mitad de una estantería de PC donde ves solo juegos de FX, por supuesto.
Eso solo fue un día.
Yo llegué al puto Game y me pusieron ya Assassin's Creed en la puta cara.
Porque tú cuando vas al Game te ponen la alfombra roja, joder.
Solo hiciste esta copia, es para ti.
No, pero hablando en serio, sí que es verdad que las tiendas están vendiendo menos PC. Y bueno, el tema de ofertas de Steam y todo eso.
Pero es que si reducen el tema en las estanterías del PC, será porque no venden los juegos de PC.
No,
o no venden tanto como quisieran.
Claro, es que lo que venden sobre todo son las consolas.
Claro.
Y entonces es una estrategia de marketing tener más juegos de consolas expuestos que de PC, es lógico. Pero vamos, si quieres un juego de PC, seguro que lo tienen. Pregunta si no lo ves, vamos.
Bueno, en cualquier caso, yo ya os lo dije. Por mí se puede joder Game. Que bueno, no voy a entrar en detalles aquí porque, pero
Vito, tú has hablado de tiendas en general, no solo de Game.
Ya, pero me gusta centrar mi rabia. No, de todos modos, yo creo que en parte para el usuario de PC, si os fijáis, el usuario de PC normalmente es el que suele apoyar lo que es la venta en formato virtual o digital de juegos. Y es básicamente porque ofrece unas comodidades que hoy en día los juegos de PC normalmente no te ofrecen, con temas de DRM, Securom y todo esto. Y es verdad, esto es un hecho. Así que bueno, yo creo que en parte sí que es una buena noticia para el PC.
De todas maneras, a mí me da mucha pena que, por ejemplo, el formato físico desapareciese en PC y que las novedades las hubiera que seguir pagando al mismo precio.
Sí, eso
me daría
eso,
mucha
desde
pena.
Luego, desde luego. Pero bueno, de todos modos, mientras siga existiendo pues un target de ventas determinado, por ejemplo en juegos multiplataforma y tal, ¿no? Y mientras sigan existiendo tiendas como Play.com y Zavi, yo creo que eso perdurará un poco. Lo que está claro es que sí que está tendiendo a desaparecer. Sobre todo con estas cifras que nos comentó Jorge. Rus ya tiene fecha de salida. El juego saldrá el 3 de junio en sus 3 versiones. Para los que queréis probarlo, recordaros que ya está disponible la beta en Steam. Es beta abierta, así que podéis jugar si lo deseáis.
Perdonad que vuelva al tema anterior, pero debo decir que el PC es la única plataforma que te ofrece ofertas de la hostia a la hora de comprar juegos en formato físico. Y me remonto a la oferta de Ubisoft esta de 3 juegos por 10 euros, que es la leche. O sea, eso es grandioso. Y solo es posible en el PC. Así que yo creo que eso es un motivo de sobra para que el formato físico no muera en PC.
Y si lo dice Bono, es un sold.
Pero en digital también hay las ofertas, David.
Sí, bueno, pero evidentemente si te ofrecen un precio competitivo en formato físico, yo sé dónde, cuál escoger.
En cuanto a Rush, ¿de qué coño va este juego? Porque he estado...
Estrategia.
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 Mira, sí. Es la hostia.
Sí.
O sea, tú ves... tienes un tablero de como si fuera un juego de mesa y acercas y lo ves, haces zoom y lo ves de puta madre. ¿Ves
una,
la batalla?
Una mesa de
¿ves
de
la batalla? De... Acercas el zoom al máximo y es como si fuera un microscopio.
De inteligencia.
Un microscopio, perdón. Y ves la batalla.
Qué guay.
Es como la imagen esta gigantísima de Dresde en Alemania, sí, y tío, tú ves hasta la gente en las ventanas.
Bueno, aparte de estas cosas que comentan mis compañeros, lo bueno de Rus es que tiene muy en cuenta la psicología del enemigo. Es decir, para ganar tienes que jugar con el enemigo, tienes que intentar engañarlo.
Correcto.
De hecho, tú tienes una serie de habilidades que puedes utilizar en la partida, tiene una limitación de uso, en el cual puedes engañar al enemigo para que realice acciones incorrectas. Por ejemplo, dar información errónea o algo por el estilo. O sea, es un juego de estrategia distinto. Veremos a ver cómo funciona al final, pero es un punto de partida, sí, distinto.
Yo creo que está planteado como un juego de mesa. Y es más, se ha trabajado mucho con las pantallas táctiles y tal de... Bueno, no sé de qué compañía era, pero vamos, desarrollaban preparándolo un poco a este tipo de pantallas, pues para darle al jugador una mayor, bueno, una mayor sensación de estar jugando un juego de mesa. Y es muy interesante este tema.
Y ojo con Rus, porque Ubisoft está invirtiendo muchísimos recursos en lo que es la promoción de este juego, aun tratándose de un título de estrategia nada más. Y sobre todo, pues en este nuevo planteamiento de estrategia.
Joder, yo no soy muy fan de los juegos de estrategia, pero este habrá que echarle un ojo al menos.
Me da subir, aunque invierta mucho en juego de estrategia, no quiere decir que sea bueno. ¿Os acordáis de Tom Clancy's Edward?
No, igual.
Que la leche, no sé qué, que puedes con la voz gobernar a tus tropas. Una puta mierda, China.
Al menos te regalaba el micro.
Bueno, te lo regalaba entre comillas. Te venía en el pack, pero tenías que pagar por él.
Lo más reciente que tenemos así de batacazo es Avatar, que esta se pegó a los Oscars y todo eso.
Te gusta hacer sangre de eso.
Ey, pero solo, ¿eh? Solo.
No.
Es verdad, no solo.
Los juegos con Unreal Engine 3 traerán incorporadas las herramientas de Steamworks. Así lo ha anunciado Valve durante la Games Developers Conference. Esto quiere decir, para que os hagáis una idea...
Un momento. ¿Puedes volver a decir... Valve. No, dilo otra vez.
No, fue un lapsus.
A ver, Valve.
Valve.
Ha sido magnífico. Es que me encanta escucharlo. Tenemos internacionalidad y todo.
Nunca más lo vuelvo a decir.
Ha subido la audiencia un 10%.
A mí me gusta el Spanglish. Y pronunciar la mitad de una sílaba. O sea, eso, la mitad de una palabra bien y la otra mal.
Tú eres como el que decía.
Alien vs Predator.
No, Terminator y Gladiator.
Pues eso,
era yo.
Pero yo lo digo Gladiator. Bueno, a ver, joder, voy a volver a empezar. Bueno, que os explico un poco de qué va esto de las herramientas de Steamworks. Pues nos permiten utilizar todas las ventajas de Steam, como el sistema de matchmaking, las actualizaciones automáticas, la tecnología anti-cheats y todo este tipo de cosas que tienen todos los juegos de Valve, ya incluidos. Entonces, pues... los futuros juegos con Unreal Engine 3 incorporarán este servicio. Y quién sabe si este es un primer paso para que futuros juegos de PC, no solo de con Unreal Engine, incorporen este tipo de funciones que, a mi juicio, están muy bien.
Oye, pues me parece una gran iniciativa por parte de los de Unreal. Porque, joder, integrar todo eso en todos los juegos a partir de ahora, como hace Steam, pues, joder, además a Steam no le va mal, que digamos.
Claro, es... A mí lo que me gustaría de esto es que Steam se convirtiera en algo más de lo que es, como un referente. Y es que hubiera un... bueno, una interfaz para todos los juegos similar, como ocurre pues con el Xbox Live o con el PlayStation Network, pero en PC. Y Steam quiere proporcionar eso.
Señores, echemos la vista atrás. Ahora mismo, con las noticias que acaba de haber, con el asunto de solo un 20% de ventas totales de PC... que son en formato físico, con el tema de grandes ventas y grandes beneficios para Steam. Y veamos ahora el tema de Steamworks para Unreal Engine 3. Yo lo dejo caer. Monopolio incoming.
¿Monopolio?
Monopolio. ¿Qué, no, qué opináis sobre este tema? ¿Creéis que Steam tendrá el monopolio de PC como plataforma de juego?
Ya lo tiene,
sí. Es que es así.
No, realmente no lo tiene todavía.
Sí, pero
bueno, pues
casi.
Poco le falta.
No, pero esto es un paso importante, que sí, que está muy bien. La gente que usamos Steam es muy cómodo y tal. Pero, ojo, aquí puede haber un monopolio, ¿eh?
Bueno, mientras sea un monopolio que trate bien al usuario,
sí,
a mí me da igual.
Pero es que, vamos a ver, si las compañías facilitan que exista un monopolio, ¿qué problema hay? Es decir, si son susceptibles de aceptar la imposición de Steam para hacer ciertas cosas, es que el monopolio no hay, no lo hay.
Es que ciertamente no, y aparte de eso, que están, como dices, admitiéndolo.
Claro.
Por lo tanto, soy una visión lógica. Las compañías son gilipollas.
No, las compañías yo creo que...
Sí, oye,
no, no, es decir, si no puedes contra un enemigo, no te al, básicamente. Porque si no, porque así vas a sacar algún beneficio, evidentemente.
Qué normal, el Buscaminas es un juego demasiado... Hay que batir el Buscaminas y es demasiado grande para que las compañías superen esta obra maestra.
Bueno, vamos a irnos un momento al foro. Dinos, Teo, ¿qué has estado comentando?
Nada, no, mentira. Buenas noches a todos, foreros. Empiezo con G-Man, ¿vale? Aparte de diversas felicitaciones a todos nuestros foreros por haber saludado y decir que están esperando y que empiece el programa, porque no es fácil.
No es fácil
esperar a que empiece el programa. Así que os recomendamos que busquéis cualquier minijuego, o el Tetris, o algo así por el estilo, ¿de acuerdo?
Y Buscaminas, mismamente.
Mismamente. Es que además es de PC. G-Man nos coloca aquí con una frase que dice: David no es el asesino del origami, sino el asesino de las otras tiendas de videojuegos que no son game.
Sol, comentario Sol. Va ganando.
Bueno, MetaWolf pone ahí una imagen, pone la isla de los monos y dice Sol, normal. Angus dice: Monkey Island 2 existía. Aquí su protagonista en un momento de relax. Veas la imagen en el foro, altamente recomendado.
Hace mucho que no hablamos del hombre banana.
Mejor.
Bueno, hoy ya hablamos de él.
Es que Newell ocupa nuestro tiempo enteramente.
También es un gran hombre, Gabe Newell. Vitote dice: con ese gran movimiento, comentando la foto de Angus, usar heces con cara de pirata.
Se refiere al comportamiento natural de un mono.
Sí, sí, ya sé, pero no sé. Bueno, Rainswind dice que lo que tienes sobre la frase de Yeman sobre Bonoman, dice: lo que tienes es el carnet de Orina Game, que le da derecho a ir a los baños de cualquier game en cualquier lugar. Ya está, tenía que soltarlo.
No, pero no va al baño de empleados, va a un baño especial.
Sí, es
solo diseñado para...
Con un
baño
es
beat.
Un bater de oro y...
Efectivamente. Y con consolas portátiles al lado para que puedas deleitarte mientras cagas y eso.
G-Man dice: en game te dan juegos violados, o lo que es lo mismo, desprecintados. Solo yo quiero desvirgar los juegos que compro.
Yo estoy contigo,
G-Man. Supremos dice: teniendo en cuenta la defensa ultranza de game por parte de David, no sé si decirle lo que pienso yo de esos Burger King de los videojuegos.
Dilo, hombre, dilo, joder, no pasa nada.
De todos modos, es que David lo defiende porque tiene acciones, joder.
Pitote dice: yo no voy a game desde que largaron a la rubiaza que me vendió el Ninja Gaiden, que parecía puesta por el propio Itagaki.
O sea, que tenía unas... impresionantes.
Dios. Angus dice: alguien que no entendió bien el concepto de ampliar el PC. Ve esa imagen en el foro. MetaWolf dice: entonces, según Víctor, es más fácil encontrar el arca perdida que un juego de PC en game.
efectivamente.
Angus, hablando sobre la rubia puesta por Itagaki, dice, le pregunta a Vitote: ¿moviste el mando? Vitote dice sobre la imagen del PC que está claro que es equivocado: ¿dónde está el arete para colocar el vaso con whisky? Y Vitote dijo que no pudo mover el mando todo lo que le habría gustado. Por lo demás, tenemos a G-Man poniendo un super PC. Y gente comenta
eso
que le gusta.
Vuela.
Vuela, tiene que volar. Angus dice que supone que añadir el carrito en Steam es esto, ¿no? Ha sido totalmente malo.
Joder, arquitecto.
G-Man dice: Cliffy B se hace amigo de Gabe Newell. Espero que no trabajen juntos o Gabe se coma a Cliffy con Lancer y todo. Atención, leí el Twitter de Cliffy B, ¿sabes? Bonoman. Y el tío decía que cuando vio a J.D. Raymond subir el ascensor, fue detrás de ella y se encontró con ella otra vez y tuvieron una charla muy agradable. ¿Qué opinas de Cliffy B?
¡Oh! Te la va a levantar, ¿eh?
Te la está levantando.
Igual yo me la levanto.
Varias veces.
Cliffy B va a morir. Qué suerte tiene.
No le compres más juegos.
MetaWolf comenta que qué gran lengua el Spanglish. Y bueno, miradlo en el foro.
Wow.
Y Plisken dice que prefiere ese ordenador. Carajo, yo también lo preferiría.
Ver
imagen.
Ver
imagen.
¿Por cuánto lo venden?
Y Jimán pregunta: ¿y solo mueve el Doom 3? Y esto es todo por ahora, amigos.
Muy bien, pues. Hoy están simpáticos los fueros, ¿eh?
Sí.
Hoy están inspirados.
Steam llegará a Mac. ¡Fabio!
Bien, bien. Es una buena noticia.
Espera, ¿quieres decir que un 1% de Steam llegará a Mac?
No, un 0,003% de Steam llegará a Mac. Se ha confirmado que la mayoría de los juegos de Valve con motor Source serán compatibles con Mac. Pero como dice Teo, esto no quiere decir que todo el catálogo de Steam vaya a ser compatible con Mac, sino solo los juegos de Valve. Y quizá, pues, no lo sé, pero quizá algunos juegos que ya tuvieran compatibilidad con Mac anteriormente. Además, la compañía pondrá en marcha el sistema Steam Play, que me parece un sistema cojonudo, que nos permitirá usar nuestros juegos en ambas plataformas. Es decir, si tú te compras un juego en PC, lo tendrás también en Mac. Siempre y cuando sea compatible, claro. Pero bueno, no tienes que comprarte los juegos para las dos plataformas si cambias de ordenador.
Eso quiere decir que los Gold y los Silver llegan a Steam. Cuando tú tengas tu lista de juegos para Wii PC y la compares con los de Steam, joder, perdón, con los de Mac, eso va a ser la hostia, tío.
A mí me parece una buena iniciativa eso, porque sí, bueno, joder, ya iba siendo hora de que en Mac se pudieran jugar juegos, porque es una herramienta para el trabajo. Para
ya se podían jugar juegos en Mac.
Ya, pero juegos decentes, coño.
El Dragon Age es un juego decente.
Hay juegos decentes.
Steam. Juegos de Steam.
Solo hay un problema, no hay catálogo suficiente.
Claro,
no,
claro, es el catálogo de Valve.
Pero
claro,
eso no depende de, claro, de Steam, pero, ni de Valve.
Depende de las compañías que
pero
quieran.
Pero bueno, aún así me sé de un arquitecto que ya no podrá evitar las quedadas de Team Fortress 2.
Bueno, de todos modos, no nos chupemos las pollas todavía, usuarios de Mac. Porque vosotros ahora mismo sois los Silver de los juegos
Steam
de ordenador.
Tenías que decir,
ya lo eran.
Lo dice tan sonriente.
No, pero ¿sabes por qué?
Tan sonriente, tío, no sé.
Porque por primera vez en mucho tiempo soy Gold.
¿Qué vas a
hacer? Ahora soy Gold.
Jorge es Gold.
Ahora soy Gold.
Empecé,
claro.
Efectivamente. Yo ya no quiero a la equipo pana. Hasta que salga Halo Reach, no quiero a
ordenador.
No empecé.
¿Qué dices? Espera. ¿Le tienes ganas al Halo Reach?
Yo sí.
Joder, tío.
Ojalá sea bueno el juego y te comas tus putas palabras.
¿Y no te interesa el Alan Wake?
No,
realmente no. No me llama mucho la atención, sobre todo porque lleva tanto tiempo retrasándose que ya me da igual.
Cuando salga en PC va a decir Sold.
Víctor, en abril vamos a ser Gold. En abril seremos superiores a alguien.
A Killy, que tiene Mac.
Pues te ganaremos.
Killy es un Silver.
Tendré más juegos en mi lista de Steam.
Eso, muchos más.
Por tanto seré Gold.
Muchísimos más. Tú puedes hacer con máximo 4. Nosotros tenemos 50 o 60.
Yo tengo 80 y pico.
Pero, David, tú no te vas a pillar un Mac ahora para poder meter la cuenta de Steam ahí.
Yo no sé qué es Mac, no entiendo de eso. No sé qué es eso.
Bueno, nuevos detalles de Deus Ex 3. Según Jean-François Dugas, director del proyecto, el juego no contará con modo multijugador. La razón es que, siendo el primer juego de Eidos Montreal, es el primer juego que desarrollan, querían centrarse más en la experiencia para un jugador. Además de esto, Dugas afirmó que han tomado como referencia la primera parte, buscando aportar al jugador una experiencia similar a la que se vivió en este juego. Se espera que el título llegue a nuestras tiendas a finales de este año.
Espera, a ver. O sea que ahora toman de referencia el primero. ¿No habían dicho hace la polla de meses que el primero no iba a tener referencia de nada?
Pues a Dugas este le pueden dar por culo. A mí no me gusta la gente que dice una cosa y que luego la desmite y dice otra cosa.
Como Square Enix.
Efectivamente. ¿Qué bajada de pantalones? No sé si vas a hablar de ya después, Jorge. No. Bueno, luego lo comentamos el Square Enix, sí, que es interesante.
Y que, bueno, sí, el tema de multiplayer me parece una buena noticia. Así se centra en el modo para un jugador y se olvidan de tonterías. De todos modos, ya saldrán los típicos canis a decir que un shooter sin modo multijugador no vale de nada. Entonces harán otro Deus Ex con modo multijugador y será peor que el anterior.
No, pero tú puedes decir que Deus Ex no es un shooter.
Eso no nos importa a los canis.
Deus Ex Modern Warfare 2. Para satisfacer a los canis. Bueno, pues entrando en el tema de Square Enix, ¿alguno de vosotros quiere comentar la bajada de pantalones?
Sí, yo, por supuesto. Vamos a ver, además lo comentamos aquí. Que Square Enix había dicho que eso de la libertad en los juegos era cosa de gente occidental, gente que no sabe hacer videojuegos. Y que además impedía centrarse en la historia, sin embargo.
Impedía contar una buena historia.
Una buena historia, y sin embargo, a día de hoy han dicho que el próximo Final Fantasy será abierto y no pasillos. ¿Sabéis por qué? ¿Explicas eso, Zoe? Que tú amas tanto a Square Enix, parece que son tus segundos padres. A ver, defiéndelos si tienes pelotas.
De primeras a no ver. Tengo primeros padres.
Enajenación mental transitoria, ¿no? Algo así, ¿no?
A puede ver, ser, dime. Pero de todas formas, este Final Fantasy lo han hecho para... Mira, vamos a aprovechar la potencia de PS3, vamos
para,
a
para hacer pasillos.
Sí, básicamente.
Ah.
Para hacer pasillos en mapas, pero, la,
pero son pasillos muy profundos.
Y decorados cojonudamente.
Mira, el Final Fantasy XIII es pasillero literalmente.
Sí.
O sea, son pasillos literalmente.
Pero
o sea,
bien adornados.
Es sí, como si al salir del estudio te ponen enemigos en el pasillo.
¿Y no te parece la hostia?
La verdad es que no. Me parece que hay que tener muchas pelotas para hacer un juego así.
Dragon Age, Mass Effect, cualquier juego de rol occidental es una mierda comparado con esos pasillos.
Pero no, es que los pasillos permiten contar una buena historia.
Joder, si un paisaje abierto os hace dar una mejor historia.
A ver, a esto todo viene de que en Japón las casas son ridículamente pequeñas y no hay pasillos, todas las habitaciones así son conjuntos.
Cubos.
Entonces, cuando veo un pasillo dicen ¡Libertad! ¡Libertad! Y se cagan por la pata abajo.
Bueno, el tema es que las palabras actuales de Motomu Toriyama. Sí, Motomu Toriyama, es que es el director de Final Fantasy XIII, fueron. Con las consolas HD realmente no puedes hacerlo, lo de un juego más abierto, porque se tarda muchísimo en desarrollarlo. Ahora que ya tenemos la tecnología base, la próxima vez que hagamos un Final Fantasy, quizás tengamos oportunidad de meter esos elementos que estaban en el pasado, aunque tampoco creo que el juego necesite todo eso. Podemos crear contenido descargable para que la gente lo añada. ¡Eres un puto genio!
Ya es aquí lo único que está abierto, Víctor.
Su culo.
El puto ano de Square Enix es lo único que está abierto realmente.
No, pero...
un pasillo directo a su puto ano.
Es catológico, es todo esto.
Bueno, lo he dicho, que... Un día, en serio, esto da para debate. Nos podíamos reír muchísimo un día.
¿Qué debate?
Joder,
o sea, el mundo contra Zoe.
Sí, básicamente.
No, porque hasta Zoe sabe que es pasillero.
Sí,
hasta
pero para él es bueno.
Eso lo admito, pero son pasillos bonitos. Mira,
si tiene más libertad el puto Doom, joder.
¿Y a mí qué?
¿Sabéis lo que más me ha jodido de todo? Que lo peor de todo no es que sea pasillero.
A ver qué suelta.
Es vanille.
No, vainilla no me cae mal. Lo peor de todo es la simplicidad en cuanto al combate, equipo, habilidades, todo eso.
Vale, eso ya lo discutiremos en el análisis más adelante. Claro. Y eso. On Life ya tiene fecha de salida.
Uy.
On Live, efectivamente.
¿Cuándo sale?
Pero no, que lo tuyo es Spanglish.
¿Cuándo sale?
Es verdad, yo quiero.
¿Cuándo sale?
Te lo digo ahora. ¿Ah? Es que me doy hype. Así leo la mitad de la noticia y la gente está pendiente. Por lo menos de la mitad. Para los que no lo conozcáis, On Live es un sistema que permitirá jugar a juegos mediante streaming, sin necesidad de comprar una videoconsola o actualizar el PC. Pues bien, según se ha revelado en la Games Developers Conference, el sistema saldrá el próximo 17 de junio en Estados Unidos, mientras que en Europa todavía no hay fecha de salida. ¿Cómo? La suscripción será de $14.95 al mes y podremos alquilar o adquirir juegos cuyo precio todavía está por determinar. El sistema será compatible con PC y Mac, o sea, los de Mac podrán jugar a algo. Y según se ha revelado, contará con un catálogo de entre 50 y 60 juegos a finales de año.
¿Pero a qué coño van a jugar los de Mac en On Life si no hay nada?
60 juegos.
O sea, vas a pagar 15 euros al mes por eso, por no jugar a nada.
Me da a mí que, como bien se decía en el foro, esto va a ser el canal plus de las consolas. Eso está clavado, realmente, la expresión es cojonuda. Pero yo digo, realmente... ¿Cómo cojones van a poder hacer, sin actualizar nada, ni software, ni nada? ¿Cómo cojones van a hacer mover tanto a base de internet, que siempre hay lag?
¿Cómo se llama la empresa esta que ha creado el On Live?
Desconocida.
Desconocida.
¿A quién le importa?
Señores desconocidos, métanse el On Live por el culo.
On Live, por Dios.
Eso lo consiguieron a través de un moderno algoritmo.
Continúa.
Para conseguir trasladar datos a una potencia, a una velocidad completamente estable. O sea, yo solo me quedé en un algoritmo, nada más.
¿Te avisa poner la bata de físico nuclear?
Era un algoritmo, no sé. Y debo decir que a mí esto me atrae muchísimo, lo del On Life. Quiero por lo menos probarlo para ver cómo funciona y si me convence me lo quedo y si no, pues no me lo quedo. Simplemente.
Lo que sí que está claro es que los usuarios de Mac van a tener que pagar cuotas si quieren ser Gold.
Es que yo pregunto, vale, un tío de Mac, me voy a comprar el OnLive para Mac. Ah, vale, ya caí en la cuenta, qué tontería, sí, no me hagáis ni puto caso, da igual.
Está vale, bien, vale. Pasemos de uno por el
vale,
otro.
Vale, no, o sea, ya lo pillé, tienes razón, joder, vale, vale.
Warren Spector reflexiona sobre el hecho de centrarse en los sensores de movimiento. Es una noticia para que os haga reflexionar también a vosotros. Os leo sus declaraciones, que os aviso que son bastante largas. Creo que es un poco raro, llevamos 20 o 30 años enseñando a la gente a jugar sentados en un sofá y pasando un buen rato mientras pulsan botones. Y ahora les estamos diciendo que tienen que ponerse de pie y hacer gestos. Estamos en proceso de tirar a toda esa gente, niños y adultos. Especialmente desde fuera de la industria quieren ver un cambio sísmico, un cambio radical, y tenemos que tener cuidado de no tirar al bebé sin tener agua en la bañera. No sé si queremos tirar toda nuestra historia por usar controles de movimiento. Espero que podamos mantener una perspectiva más racional. Tengo un amigo que vive para sus Sims. Él y otros 5.000 chicos. Y ahora tenemos una manera de llegar a esa audiencia específica. Espero que aún haya hueco para la experiencia de un solo jugador, porque eso es lo que más me gusta hacer. En cualquier caso, estoy trabajando para un título de Wii y me encanta. Aún así, estas declaraciones vienen, yo creo que, con el asunto de los sensores de movimiento en la GDC, que se dio muchísima relevancia. Entonces, claro, Warren Spector salió a decir, hey, señores, no nos chupemos las pollas todavía.
Sí, mucho dices de no nos supemos las pollas todavía, pero oye, cuidado, cuidado con los sensores de movimiento, no nos tiremos a la piscina. Pero estoy haciendo un juego para
joder,
esos sensores.
Tío, pero mira que te lo he dicho, me cago en la leche puta. Bueno, para empezar, yo no tendría amigos que juegasen a los Sims. No tendría. Eso para empezar. O sea, igual el Spector me ha decepcionado.
Yo conseguí la partida perfecta en el Sims 1.
Da igual, yo solo tendría amigos que juegasen al Deus Ex. Y vamos a ver. Lo que he dicho para el Spector es que, ojo, cuidado, no nos dejemos de lado el control tradicional. Que ahora Sony y Microsoft pues han visto el éxito de Wii y se han lanzado a la piscina. Y prácticamente les da igual o reniegan de todo lo anterior, de 20 o 30 años de historia de control tradicional. Lo único que critica Warren Spector no es el control en sí, el control de movimiento, sino la transición, que puede ser excesivamente brusca. Nada más.
Sí, eso sí.
Nada, yo quería decir que veo lógicas las declaraciones de Spector, porque es lo que ha dicho David. Sony y Microsoft han visto el filón
y se quieren montar al carro.
Y claro, efectivamente. Y también dice que no le gustaría que el control con sensores de movimiento acaparara toda la atención y dejara fuera el control tradicional. Yo creo que ambos sistemas pueden convivir perfectamente.
Yo creo que eso, que Spector tiene razón por el tema de lo que dice Oscar. Yo creo que pueden convivir los dos sistemas y que es necesario, porque necesitamos los dos tipos de juegos. Sí, sí. No podemos implantar uno por encima de otro porque perderíamos parte de nuestro sistema de nosotros. O sea, no molaría tanto.
A ver, os hago una pregunta hipotética. Pongamos vista al futuro dentro de unos 10-15 años. Ahora todos los mandos son inalámbricos y son todos por sensores de movimientos. ¿Vosotros, como usuarios, hubierais permitido tal cosa? Que se llegara hasta eso, solo sensores de movimiento.
Pero es que nosotros tenemos que permitirlo, tiene que permitir la gente que manda más en la industria.
Ya, pero digo, si ve que no vende, no van a hacer eso.
Pero vamos a ver, no es cuestión de que venda o no venda, es cuestión de que sea funcional, de que sea apto para jugar.
Por el momento se ve que es así.
No, no.
Hombre, en Wii sí.
No, en Wii juegos que no. Bueno, por eso existe el mando clásico en Wii.
Pero esto es una evolución, no sabemos qué habrá dentro de 10 o 15 años. Por ejemplo, cuando jugábamos con los mandos de NES o de Master System, no, después de jugar mucho tiempo, ¿no teníais en las palmas de las manos las esquinas marcadas en... Joder, pues desde esos mandos o los de Atari o los anteriores incluso, hasta ahora, han pasado muchos años y han evolucionado muchísimo. No sabemos hasta qué punto van a evolucionar estos sistemas.
Haciéndose más cómodos también.
Claro, joder.
Pero bueno, esto todavía sería un tema de debate y vamos a centrarnos en más noticias.
El debate del año 2015.
Tal vez. Gabe Newell habla sobre el DRM. ¿Y qué dijo Gabe Newell exactamente? Pues sí, en efecto. Joder, vístete, ¿cómo mastico? Ahí está muy cabreado, ¿eh?
Tremendo discurso.
Muy cabreado. Voy a traduciros sus palabras. Bueno, que por cierto, Gabe Newell fue premiado hoy con el premio Pioneer de la Games Developers Conference, que es el premio más pionero en la industria.
Definitivamente se encuentra en su estómago.
Definitivamente. Junto a varios cadáveres de... Bueno,
y a John Carmack.
Y a Yves Guillemot de Ubisoft.
Vale, bueno, venga, sigue diciendo nombres. Y a Jay Raymond, a ver, te toca a ti, Zoe.
No, gracias.
Bueno, deciros que después de este discurso fue ovacionado el hombre. Os paso a leer el tema.
Eso es por miedo.
Efectivamente. Una cosa que vosotros no podéis oír hablar mucho es sobre el entretenimiento como un servicio. Esta es una actitud que dice: ¿qué he hecho por mis consumidores hoy? Se informa de todas las decisiones que tomamos, y una vez llegas a esa mentalidad, te ayudará a evitar algunas cosas, como algunos de los problemas de DRM que actualmente hacen que tus productos de entretenimiento se vuelvan a su alrededor de un valor negativo. Lo que está hablando el gordo Newell es que tenemos que escuchar al consumidor y no joderle con DRM. Y para mí, o sea, yo considero que Valve ayuda al consumidor y está escuchando al consumidor.
Lo siento, voy a quitarte la seriedad un momento, pero es que cuando has dicho que, pensando desde Gabe Newell, ¿qué he hecho hoy por el consumidor? Y me he imaginado Gabe Newell comiendo, zampándose una tarta diciendo ¡a vuestra salud!
Yo pensé que ibas a decir comiéndose consumidores.
Bueno, de todas maneras, si Gabe Newell realmente cree en esto, en lo que ha dicho, Steam a día de hoy no existiría. Porque Steam, cuando se puso a disposición de la gente, tuvo muchas críticas de los usuarios.
Al principio.
Pero así que eso, en cierto sentido, le contradice un poco a él.
Pero, no, precisamente,
no.
Fue mejorando, tío.
Pero vamos a ver, él lo que ha dicho es que cuidado con lo que hagas, porque te puedes ganar una fama negativa y la gente te puede dejar de lado. Y Steam al principio tuvo ese efecto en los seguidores de Valve.
Pero la crítica a Steam fue básicamente por el movimiento que tuvo que hacer la gente a esa plataforma. Bien. No fue otro caso.
Bueno, y también correcto. Que tengas que
es
que...
cierto, habría sido mucho mejor entonces no hacer Steam y dejar a los otros marginados a un lado del, al lado oscuro de la faz de la Tierra, y los demás que vayan comprando los juegos en Steam seguir dándole soporte.
No habría que hacer eso, según Gabe Newell. Yo no estoy de acuerdo con él al 100%. O sea, a mí Steam me parece una grilla cojonuda. Pero es que no coincide al 100% con lo que ha dicho este hombre.
No estoy tan de acuerdo. Yo creo que hizo bien. O sea, la gente le criticó.
Sí,
pero también pueden ser críticas mal infundadas, ¿eh?
Pero son críticas iniciales porque costaba hacerse a ese sistema. Era algo novedoso.
Pero eso no tiene que ver con que sea bueno o malo, con que no sea por el usuario.
No, pero está claro. Pero tuvo una aceptación difícil.
Correcto.
Bien.
Oye, Víctor, en cuanto al GDC, que habló Gabe Newell y todo eso, ¿hubo algo en relación con Portal esta vez?
Pues sí. Además de esto, de lo que os comento, a raíz del anuncio de Portal 2, Gabe Newell afirmó que se tratará del juego más ambicioso de la historia de Valve.
Adiós.
Es decir, no, dijo que supera las expectativas que tienen ellos para este juego, supera Half-Life.
Adiós.
Sí. Yo me lo creo, pero para mí el puto mejor juego que ha hecho Valve es el primer Half-Life.
Sí.
Lo siento mucho. Y ya está, se acabó.
Con respecto a lo que decías antes de... Bueno, del tema este... Yo... Se me fue la pinza.
Lo de Steam, que tuvo un inicio difícil...
Sí. Bueno, que... Es que también son cosas diferentes. Gabe Newell está hablando del DRM. El DRM es por joder. Es por joder,
bueno,
tío. No aporta nada al jugador.
Sí, pero
Steam era un plan a largo plazo.
Sí, Steam también se creó en parte para dificultar mucho el hecho de que tú pudieses descargar un juego de la página P2P y jugarlo en tu casa.
En parte sí, y en parte también para poder distribuir ellos mismos lo que sería Half-Life 2.
O sea, Steam era un proyecto a largo plazo. Pero mi intención es sobre todo, digamos, dejar un poco de lado los piratillas.
Pero DRM no es un proyecto a largo plazo. Es para joder.
No. Bueno, sí.
La intención de Steam, Steam tal y como está planteado hoy en día es una plataforma de distribución digital, sí. Pero cuando se creó Steam realmente no tenían esas expectativas, claro, de hacer una plataforma de juegos tan brutal. Lo que querían era unificar lo que es el software de Valve, de manera que ellos pudieran distribuir su propio software, ahorrándose pues muchísimo tema y produciendo ellos sus propios juegos.
Y también creas una gran comunidad online.
Efectivamente, con el potencial que tenían juegos como Counter Strike. Es el asunto. En cualquier caso, el del Steam de entonces al Steam de ahora, la verdad es que
ha
cambiado muchísimo.
De todas maneras, Víctor, lo que yo digo es que te obligaba a pasar por el aro, aunque no quisieses. Te obliga a pasar por el aro. Y eso a la gente pues le molestó.
Bueno, realmente obligar, no. O sea, era un cambio obligado a obligar, no, porque lo explico un momento. Ellos sacaron una nueva versión de lo que sería Counter-Strike, de Feed, etcétera, 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 ¿no? Pero las versiones antiguas se seguían jugando en servidores dedicados.
Sí, vale,
no obligó a nadie. La gente se pasó, pues la gente quería una nueva versión de Counter-Strike, por ejemplo.
Vale, pero a partir de ciertos juegos, pues ya era una obligación. Si querías jugar, tenías que tener Steam en tu
PC. Por ejemplo, Half-Life 2, sí.
Claro, exactamente, a eso me refiero.
Efectivamente. Bueno, vamos a irnos con más noticias. Y vamos con la noticia del día que le va a encantar a David. Cuando quiera. Sony presenta el PS Move.
¡Blasfemia!
Pero te lo vas a comprar.
Pero vamos a ver, sí, eso sí, pero... pero tío, o sea, es un Wiimote con un pompón encima.
Es un chupacho. No. Bueno, lo han presentado, como no, durante la Games Developers Conference. Y según ha comunicado Sony, durante el próximo año fiscal saldrán 20 juegos compatibles con este nuevo sistema, este detector de movimiento de Sony. Además han presentado el Nunchak de PS3.
¡Qué la infamia!
¿Pero de dónde sacarían la idea? Que estará destinado a juegos más hardcore. Pero aquí viene la parte que me gusta de la noticia, la parte divertida. Según se ha anunciado, la consola solo soportará 4 mandos, lo normal. O bien, 2 mandos con Nunchak conectados. O sea, no puedes conectar más de 2 mandos con Nunchak, si no te vas al carajo. O sea, no puedes. Porque al parecer la consola utiliza el Bluetooth para poder conectar estos mandos. Y si conectas 4 dispositivos, ya llenas el cupo. Y como son, bueno, el Nunchak cuenta como dispositivo.
Ah, claro, o sea, solo puedes tener como máximo
4 dispositivos.
Vale, vale, de acuerdo.
Lo que iba a comentar yo. Es una putada, bueno, una putadilla. Ciertos juegos entonces que usarán mando más Nunchuk estarán limitados a 2 jugadores. Quizá por eso Nintendo en su momento optó por poner el Nunchak con el cable.
Con el cable, claro.
Se supone.
O sea, yo soy Sony, pero reconozco que algunas cosas dan vergüenza ajena.
¿Solo algunas?
O sea, sí, sí, sí. Que soy Sony, solo algunas, puntuales. Y debo decir que la noticia del Nunchuk este es que ya es lamentable. O sea, ya ni se cortan nada, literalmente copian, vamos.
A ver, por un lado está bien, porque esto nos da la posibilidad de no usar la mierda de sistema con el 6-axis. Lo cual, oye, tener que el 6-axis en una mano y el chumbel en el chupachos en otro, ¿sabes? No, no.
Eso es una
no.
mierda.
Pero yo creo que esta es la gran infamia de Sony de esta generación. Porque es la misma mierda con distinto color.
Y de su
y con
historia,
color,
y de su historia, y de su historia, diría yo incluso, de su puta historia.
¿Alguien se acuerda de aquella mítica imagen del E3 de 2006 que aparecía una PlayStation 3 de fondo y un Wiimote de color negro con el logo de Sony?
Pues ahora...
Sí, yo sí. Se ha cumplido.
Sí,
totalmente. Se ha cumplido la profecía.
Totalmente. Pero lo peor de todo, no me parece eso. Lo peor de todo es que no me parece que hayan copiado la idea o se hayan inspirado en ella. Lo peor de todo es que la han ido presentando por fascículos. Para que no les dijeran, ¡buah, vaya copiada ya desde el principio! Han ido presentando cosas de una en una para llegar al producto final e ir mitigando los efectos de las críticas.
Del contra-hype.
Sí.
Mira, me sorprende es que Nintendo no haya dicho nada aún. Porque mira que lo tienen a huevo para decir, mirad lo que han hecho, nos han copiado, pero no han dicho nada aún. Y me extraña muchísimo.
Aparecerá Reggie la semana que viene y dirá, esto ya está inventado.
Sí.
Nosotros lo hicimos esto hace 30 años con una banana y con...
No, yo creo que lo que pasa aquí es que supuestamente Sony y Microsoft ya seguirán con este control en la siguiente generación. Seguramente Nintendo presentará la evolución del Wiimote y ya será un poco mejor que estos sistemas que tenemos ahora. Y supongo que es lo que dirá, pues vosotros presentasteis esto que os inspirasteis en nosotros. Bueno, pues ahora vamos nosotros, lo evolucionamos y a ver qué hacéis.
Bueno, pues a ver qué opinan en el foro. Dinos, Teo.
Bueno, Hello Kitty pone un mod de PC porque
sí,
ya se metió la cola.
Ganó un premio bastante importante.
Sí, no me importa, es un mod de PC más. Y es Hello Kitty, ya sabes.
Es que
mod.
Es una réplica de la bomba de...
Sí, me parece genial. No es,
vale, vale,
no es
continúa.
Es que es Hello Kitty, no tengo ningún interés en nombrarlo en el programa. Bueno, tenemos aquí a G-Man que pone el traje de Mac de Gordon Freeman.
LOL.
Luego tenemos a Angus que dice: ¿a alguien le extraña que Steam llegara tarde o temprano a Mac? La reacción es obvia y se ve un Big Mac.
Claro, pues por eso que Newell se motivó.
Es
chiste malo.
En fin.
Estás que te sales, Angus.
Bueno, Alce nos dice que en Steam tiene 214 juegos y cree que él es ese 3%. Por cierto, al DSS1 le añadieron un multi porque la comunidad lo pidió, pero claro, eso era con Ion Storm.
Sí, bueno, Ion Storm tampoco es el ejemplo de gran estudio. Hizo eso, ya está.
Vitote dice: para jugar algo en japonés lineal y con una historia infantiloide, me juego un ninja Gaiden. Cada vez hay más tetas.
¡Sol!
Resumen de argumento de Final Fantasy XIII. Pasatiempos cortos para gente cortita. Escapa del laberinto.
Y aparece un camino de línea recta. Línea recta.
Totalmente.
Jemon dice: oh, qué pena. David no podrá comprar ediciones coleccionistas en formato físico en el online. O en Leaf. O como cojones se diga.
Sí que hay ediciones especiales para formato digital, ¿eh?
Pero son ediciones de luz que vienen con material extra, ¿no?
Oh, bueno, pero ya es un extra.
Tú, en el fondo, en tu mente de gamer, necesitas tener esa caja y ese material.
Si yo quiero algo tangible.
Os voy a banear.
Del programa.
Del foro.
Del programa también puedes.
Del programa también puedo. Puedo mutearos el micro. Angus dice: con las extraordinarias líneas ADSL y cable que tenemos en España, creo que vamos a revivir viejos tiempos con el... con el OnLive. esos viejos ordenadores de cinta. Aún resuenan en mi cabeza aquellos míticos pitidos. Creo que son la razón principal de mi enfermedad. Bueno, MetaWolf nos pone RPG. Una comparativa entre RPG y Final Fantasy XIII.
Oh, hostia.
Kenny pone por petición popular unas cuantas tetas en el foro.
Y culos.
MetaWolf dice: jugar a los Sims no es malo. Lo malo es comprar el juego y todas las malditas expansiones. Toda la razón. G-Man... Dios. Dice que por eso Gabe Newell usa esta protección en sí mismo.
Eso no le cabe. Oh, no le cabe,
no le cabe.
Son unas bragas paja.
G-Man pone una imagen crítica con el DRM. Y luego pone Helocatil. Dice: buen GIF, Kenny, me gusta, buenas físicas. Y luego dice: sobre el vídeo de AGDC de Gabe Newell, ¿os habéis fijado que aunque vídeos son en configuración de YouTube típica de 16 novenos, está convertido a 4 tercios? Así parece menos gordo.
Eso.
Angus dice: Kenny, usa esos spoilers que todo te va a dar para el pelo. No, no te preocupes, Angus. El problema es que es un menor y está poniendo tetas. Eso es un problema de verdad. Eso es la sociedad. No te preocupes.
Pero lo hizo él.
Ya está perdido.
Eso lo hizo él.
Es cosa de él, ¿eh?
Así que nosotros no nos hacemos responsables.
No nos hacemos responsables. Sensor de movimiento para PS3. De cara al verano, alguna utilidad se le pueda sacar. Según Angus. Y es una imagen con dos calipos.
¡Adiós!
Y Jemon dice sobre el mando de PS3. Espero que la bombilla sea de bajo consumo. MetaWolf dice: no es la primera vez que Sony se inspira en elementos propios de Nintendo. Mirad si no los mandos con vibración que comenzaron en Nintendo, si mal no recuerdo.
¿Y el stick?
Y el stick, sí. También. Otra historia. ¿Tendrá planeado Sony crear una nueva versión del Power Glove?
Por favor, no.
Esto es todo por ahora, amigos.
Y hasta el primer mando de Play 1 era el de Super NES con...
gatillos.
Con gatillos no, con cuernos.
Bueno, pero eran más botones, ¿eh? Sí. Los
sí,
L2
verdad.
No existían.
Los L2 y R2, sí, es cierto. Es cierto.
Son dos botones más.
Son dos botones
sí,
más.
Claro, tío.
Bueno, vamos a irnos con un poco de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes esta semana?
Oh, Dios mío.
Momento.
Es prometedor, ¿eh?
Ion Storm hizo los 10 y Anachronox.
Me cago en Dios. ¿Qué así pasa? Que... tienes que interrumpirme cada vez que voy a hablar.
Coño, es que se metió con Ion Storm.
Pero que lo habléis luego fuera del programa.
Hizo Daikatana.
Mira,
para mí ya no tiene perdón.
Os voy a mutear. Chicos, esta noche voy a poner un tema de The World Ends With You. Y es horrible, francamente, porque es japo. O sea que por lo demás no hay nada más que decir. No, he muteado todos esos, así que diré yo: bueno, nos vamos con ese tema y luego volvemos con el AUNED, ¿de acuerdo?
Call me, girl. You hear the call. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana.
Bueno, pues Zoe nos trae un de la semana, pero antes os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde iTunes Store, y bueno, que nos reinviten en Radio Podcastellano, que nos dan soporte en www.9bis.com y que podéis uniros a nuestras partidas, nuestras famosas quedadas online, entrando en nuestro canal de Steam o mediante Xfile. De hecho, hoy hay una quedada importante de Team Fortress 2 después del programa, y finalizado el programa, así que nos vemos en el chat de Steam. Y en el chat de Complejo Anda ahora mismo tenemos conectados a Zombie Toes, el bot de anti-spam, al Zeniar, Zidane, Cocodrilo Sacamuelas.
Esos topos locos, hijo.
Cutreman, Dab1, el hombre sin nombre, Gelocatil, invitado y pico, Kenny, Miller, Mumaguso, Orfeo de Game Hunters, Plisken, Sky FMA, Syntax, Ucos de Crossover, Bitote y Xero. Y están bastante animados por aquí y esperamos que estéis disfrutando del programa. Y ahora Zoe, Ounes.
A ver, Ubisoft, imagina ser, presenta, Ounes de la semana. Bien, vámonos con Assassin's Creed 2 y Silent Hunters. Recientemente han abierto servidores para estos juegos. Y claro, la gente quería conectarse para decir, ¡buah, al fin salieron en PC y tal, vamos a viciar! Y el mensaje les dice: no, hay un error. El servidor está caído. Oh, vaya, ¿por qué?
Hablas del DRM, ¿no?
No.
¿No?
Resulta que unos hackers se habían colado en los servidores de Ubi y los habían bloqueado. No podía entrar nadie.
Es decir, se refiere a los servidores para jugar. A los que necesitas acceder para,
claro,
jugar.
Ah, está hablando, tampoco es un DRM, ¿no? Pero está hablando del sistema este nuevo anticopia de Ubisoft, vastísimo.
Les salió el tiro por la culata directamente. Sí,
por tanto, todos los usuarios, porque no Ubisoft, todos los usuarios se han llevado
¡Ole!
En efecto, y así es, Ubisoft estrena ese sistema de copia tan seguro, tan fiable, y falla el primer día. Un aplauso para Ubisoft, por favor.
¡Bien! ¡Muy bien, Ubisoft!
¡Innovando! ¡Sois unos putos genios!
¡Sol!
Pues sí, joder, yo imagino, sobre todo en Ubisoft Francia, que imagino que será allí donde más lo viven esto y tal, como debió ser el Ounes.
Joder, ya
sí,
te digo.
Un facepalm y hostia en la cara, brutal.
Yo probé el de Remy, funciona perfectamente. Me ha gustado muchísimo.
¿A qué sabe, David?
Por ese relamido que te acabas de hacer, macho.
Yo estoy seguro de que sabe a sangre y a pus.
Ya se me... No,
da igual.
Ya líquido sinovial.
Es verdad. Estamos investigando, David y yo, las sustancias que pueden ser más asquerosas para...
Sí, para hacer una especie de cóctel. Y que en la televisión lo publiciten como bebida super hardcore.
La sangre del alien, ¿no? Por ejemplo.
Ácido molecular.
Ácido molecular de xenomorfo. Bueno, pues nos vamos a ir ahora sí con el análisis.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Pues vamos a hablar de de uno de los juegos más adultos de este año y de esta generación. David, háblanos.
De Heavy Rain, eso es. Heavy Rain. Bien, como ya sabéis, Heavy Rain, uno de los grandes juegos insignia de Play 3, cuando Play 3 era solo un prototipo casi. Heavy Rain era uno de esos proyectos que prometían y finalmente ya lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí con ciertas dificultades porque, bueno, ya sabéis que hubo unos ciertos problemas con ciertos usuarios que no podían jugar, que se les colgaba la consola, que, bueno, que el contenido especial no se podía descargar, pero en fin, al margen de eso ya está aquí y ahora vamos a hablar de él al detalle. Bien, hablar de la historia de Heavy Rain es hablar de una de sus partes fundamentales. No es una historia como un juego de los que hemos hablado hasta ahora en el complejo Lambda, sino que tiene peso específico en el desarrollo y da sentido a todo lo que hacemos. Heavy Rain es una historia coral. Controlamos a varios personajes, entre ellos a Ethan Mars, un arquitecto y a la vez padre que marcado por un suceso desgraciado. Scott Shelby, un detective privado con métodos bastante duros y con problemas de asma. Norman Jayden, un agente del FBI que sufre una extraña adicción a la triptocaína y que utiliza para investigar una especie de entorno virtual llamado Ari. Y Madison Page, una fotógrafa con problemas de insomnio. Todos ellos tienen en común un algo bastante especial, y es que van detrás del asesino del origami, un sujeto que ha aniquilado ya y asesinado a sangre fría a 8 niños con un modus operandi muy muy concreto y que siempre va un paso por delante de la policía. Pues bien, los cuatro personajes, aunque bueno, sus digamos objetivos son distintos, pero los cuatro personajes giran en torno a este asesino al que debemos dar caza. Bien, hablando un poco de esta historia, debo decir que a mí particularmente me ha encantado. Heavy Rain es un thriller, aunque mi definición correcta sería super thriller, le diré después por qué. Es una historia que está muy bien llevada, que se nota que pretende fusionar cine y videojuego de una manera lo más fiel posible a la realidad, y que además me ha sorprendido su final. Mira que es difícil sorprenderme a mí en cuanto a finales de thriller, porque ya he visto casi todos los relevantes, y sin embargo ha conseguido sorprenderme y transmitirme sensaciones que yo hasta el momento no había vivido en un videojuego.
Historia de Heavy Rain, además, historia que puede conmover en determinados momentos, que te hace sentir realmente en la piel de los personajes, y personajes que, a decir verdad, están bien trabajados. Son personajes verosímiles.
Son personajes profundos, no son personajes planos. Digamos que cada personaje tiene sus propias virtudes, tiene sus miedos, sus demonios internos, y eso permite que nos digamos, fusionemos mejor con ellos y los entendamos mejor.
Si bien es cierto que la historia es algo que, o sea, ya lo hemos visto thrillers del estilo de investigación, hemos visto muchas cosas de este tipo. Pero lo cierto es que cómo está llevada la historia y, bueno, los giros argumentales que no te los esperas en muchos casos, y esto pues hace de Heavy Rain un conjunto muy, muy bueno. Es decir, no solo es la historia, porque la historia, como digo, ya lo hemos visto, pero es todo el conjunto de experiencias que se vive.
Efectivamente, o sea, es una historia. Realmente tú estás disfrutando de una historia a través de distintos puntos de vista, a través de otras, digamos, virtudes que ya comentaré más adelante, pero el peso real del juego recae sobre la historia y las posibilidades que esta ofrece. Bien, vamos a hablar de la jugabilidad, que es el punto más espinoso y en el cual pues nos vamos a parar más. Bien, es difícil etiquetar a este Heavy Rain. No es una aventura al uso, ¿no? Se podría pensar que es una aventura de acción en base a ciertos trailers donde ves acción a mansalva y donde ves pues personajes batallando y demás y tal y cual. Pero nada por el estilo. O sea, Heavy Rain es cualquier cosa menos un juego de acción. O sea, la acción no es más que una escena cinemática coreografiada a través de un quick time event. Y además, nuestro control sobre el personaje se resume realmente en moverlo por los escenarios. Moverlo de una forma bastante errática, por cierto. Se podría haber optimizado ese control. Interactuar con el escenario siempre y cuando nos lo indique. Así que realmente tampoco no es una aventura de acción. Nos queda la posibilidad de equipararlo a una aventura gráfica. Y hombre, aunque ciertamente es el género al que más se parece, tampoco se cumple al 100% esta premisa, porque realmente Heavy Rain no tiene muchos de los aspectos fundamentales de cualquier aventura gráfica. Por ejemplo, un inventario donde recopilar objetos y combinarlos entre sí para avanzar por los escenarios y lograr solventar puzzles. Y además tampoco existe una continuidad directa entre los episodios. Me explico, cada episodio tiene sentido por sí mismo. Hay una relación argumental, evidentemente. El primer episodio de Scott Shelby tiene relación con el segundo, pero son independientes el uno del otro. Es decir, lo que hagas en uno no tiene por qué ser, digamos, un requisito obligatorio para hacer otra cosa en el otro episodio, ¿no? Digamos que tienen sentido por sí mismos y no pasa nada aunque hagas algo malo o falles. Realmente el juego sigue avanzando y no hay ningún problema en ese sentido.
Quería comentar que, bueno, estabas diciendo esto de que tampoco hay un género en el que se pueda encasillar Heavy Rain, pero quizás el antecedente más próximo, salvando las distancias, evidentemente, podría ser Fahrenheit.
Bueno, sí, vamos a ver, Fahrenheit sí, pero claro, es el pez que se muerde la cola. ¿Y cómo catalogamos a Fahrenheit?
Efectivamente.
¿Entiendes? O sea, es la misma pregunta, pero con un formato distinto.
Para mí, para que, digamos, para resumir un poco el género, me gusta pensar que es coger lo mejor del sistema social de los juegos de BioWare y aplicarlo a una aventura gráfica. Es decir, un sistema no lineal, donde tú tomas decisiones y donde tú puedes escoger lo que dices, bueno, no a tanto nivel, pero tal, y con lo que aporta una aventura gráfica.
Yo creo que podríamos decir que Heavy Rain pertenece al género Heavy Rain, más ni menos, porque obviando a Fahrenheit, que salió antes y es de la misma gente, pues no hay poco o nada que se le parezca.
Bueno, Heavy Rain se le ha calificado injustamente como película interactiva. Me parece un insulto tremendísimo este juego, porque es un videojuego, ya para empezar. La cosa es que el peso del cine negro, sea evidente en las escenas y en el desarrollo, incluso en la historia, evidentemente. Pero es un videojuego, debe quedar muy claro eso. O sea que, como dice Oscar, el género es Quantic Dream y Heavy Rain, básicamente. Hay que dejarlo así. Que tiene similitudes, como dice Jorge, con el género de las aventuras gráficas y que tiene cierto toque social de tomar decisiones, interactuar con personajes, cierto. Pero vamos, digamos que Heavy Rain es Heavy Rain y el género es Heavy Rain. Bien, explicado este intento de catalogar un juego que es incatalogable, vamos a hablar un poco de cuál es el signo de Heavy Rain, o sea, qué es lo que le hace ser especial. Y ya lo adelantó nuestro compañero Jorge, o sea, en Heavy Rain lo realmente apabullante es la capacidad de decidir. O sea, la capacidad de decidir del jugador es tal que debes asumir tus propias decisiones y sus consecuentes actos, o sea. Y en este caso es una afirmación completamente cierta, ¿no? Ya sabéis que muchos juegos nos han vendido siempre lo de cada acto tiene su consecuencia, como por ejemplo Fable, ¿no? Pero este juego realmente lo cumple a rajatabla, o sea, ya es casi un axioma, ¿no? Es decir, es la verdadera esencia del juego, ¿no? Que el jugador tome sus propias decisiones y que asuma las consecuencias, consecuencias que pueden ser tanto positivas como negativas. Y que además los van a propiciar tener pues situaciones que pueden resultar paradójicas en un videojuego. Por ejemplo, aunque un personaje muera por negligencia propia nuestra o porque queremos que muera, da igual, el juego va a seguir avanzando. Es irrelevante que el personaje muera, a efectos de seguir avanzando va a darle igual. E incluso si digamos conoces bien el juego y quieres conseguir una consecuencia determinada, un efecto determinado, puedes permitir que el personaje que controles en ese momento muera, dejar que muera. O sea, por ejemplo, un quick time event de especial importancia, no hacer nada, dejar el mando en el suelo y dejar que el personaje muera, porque quieres conseguir un determinado efecto. O sea, Heavy Rain, digamos que hace factible la afirmación de perder para ganar. Y eso es lo que le hace especialmente grande y destacar sobre otros tantos juegos.
A mí una cosa que me ha sorprendido mucho de este juego es que, a diferencia de otros títulos, ya puede ser de casa BioWare o tal, en los que las decisiones son muy relevantes, en Heavy Rain es muy difícil saber, en muchas ocasiones, cuál de las opciones que te plantean es acertada. Por una razón, porque es eso, tú puedes coger algo y que te parezca que va a ir bien, te va a dar el final bueno, pero a lo mejor no. Entonces causó en mí pues esa incertidumbre de no saber si lo que estaba haciendo me iba a dar lo que yo quería y final bueno o no. Es el problema que le veo. Bueno, el problema no. Ese es como el jugo de este juego, creo yo.
Bueno, sí y no. Yo creo que el juego, si quieres hacerlo, digamos, bien 100%, o sea, si quieres ser un tío legal y hacerlo todo pues de putísima madre y que todo acabe bien y que todos acaben felices, creo que el juego te deja bastante claro lo que debes hacer, ¿no? por propia ética y moral propia. Es decir, si no eres un sociópata, seguramente lo vas a hacer bien.
Pero de todos modos, yo hablo, por ejemplo, con... No vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, con las pruebas de Ethan.
Sí.
Hay determinadas pruebas que dices, joder, ¿sabes? Y que piensas que haces lo correcto, pero es que a lo mejor no estás haciendo lo correcto.
Bueno, yo creo que en las pruebas de Ethan hay una en concreto que, evidentemente, te deja claro que no la debes hacer. No voy a decir cuál, pero creo que te la deja bastante claro.
Bueno, pero...
No vamos a entrar en detalles, pero sí.
Yo, con respecto a las decisiones que se toman en este juego, yo la verdad es que me gustan mucho los juegos de decidir, tipo BioWare y tal, y nunca me había encontrado con decisiones tan duras. Es un juego y piensas, ah, esto es un juego, pero es que te ponen decisiones que te hacen sentir en la piel del personaje, y aunque sepas que no va a pasar nada porque es un juego, pues te jode decidirlas. Entonces, no sé, a veces escoges una cosa que no quieres porque quieres que el final sea diferente. O sea, a lo mejor querías que el final fuera diferente. Escoges una cosa... bueno, se me está yendo la olla. Con esto quiero decir que tú escoges algo y... Bueno, no. ya me haré el esquema de la cabeza de lo que quiero decir.
Yo, en cuanto me compre este juego, ya que decís que los protagonistas pueden morir, pues yo voy a hacer una partida. Yo voy a intentar que mueran todos.
No puedes hacerlo.
No puedes. No te deja el juego.
Con esto me refiero, no vas a poder hacerlo, o sea, porque tu conciencia no te lo va a permitir. Es un juego que te juega con la fibra sensible.
Puedes hacerlo perfectamente si quieres.
Pero me refiero, el juego seguiría. La historia seguiría. ¿Lo has probado?
Yo no probé ese supuesto de que muriesen todos. Pero sí he llegado al supuesto en el cual... digamos que el final... Es que no sé cómo explicarlo sin caer en los spoilers.
El final malo del todo, ¿no?
Pero digamos que he llegado a su puesto en el cual durante el final no hay nada.
Vale.
Entrando en lo que comentaba Jorge, de que te intentan tocar esa fibra sensible, y esto no es ningún spoiler porque es justo el principio del juego, tienes una relación con tus hijos, como manejando a Ethan, ¿no? Uno de los protagonistas. Pues... haces cosas con tus hijos, en plan jugar con ellos, sirve a modo de tutorial, pero al mismo tiempo sirve para crear esa base en ti de que tú quieres a tus hijos. O sea, es como si el juego te estuviera diciendo, hey, quieres a tus hijos, cuídalos.
Bueno, yo evidentemente soy un ser insensible, a mí eso no me ha pasado, pero sí es cierto que el juego tiene una carga sentimentaloide evidente, pero ojo, sentimentaloide en plan bien, no es pomposo como el personaje de Vanille. O sea, está bien implementado, quiero decir... Hay momentos en los cuales, por ejemplo, con Ethan, manejándolo, pues, por ejemplo, en su apartamento de hombre divorciado, separado, pues entra a una habitación y pone un vídeo donde aparece, pues, con sus hijos, donde se ve en tiempos felices, donde se ve jugando con ellos, y le entra la morriña. Y cuando termina de verlo, pues se pone a llorar, ¿no? Y ese momento donde se pones a llorar, tú no te ríes ni dices, ah, qué mariconada, no sé qué. Realmente sientes que él está dolido y te solidarizas con su dolor. Y eso muy pocos juegos lo han conseguido hasta ahora.
Lo que quería comentar antes, que me lié un poco, pero bueno, tal, es que yo a lo mejor había veces que sabía lo que iba a pasar, es decir, porque me era anunciado en el juego, no porque sea previsible. Y yo decía, bueno, ante esto yo voy a decidir esto de aquí, si lo tengo claro. Y llegaba el momento y no era capaz, porque el juego decía, es que no puedo decidir esto porque este personaje soy yo. No es Ethan, soy yo, es mi decisión, y yo no soy así, yo no decido esto. Mira, a mí, yo no soy como tú, David. A mí, si me toca la fibra, puedo llegar a sentirme muy identificado. Y yo creo que habrá mucha más gente que sienta lo mismo que yo en este tipo de situaciones.
Pues te voy a decir algo. Yo he jodido a todos los personajes para sacarme los trofeos, básicamente. Y he disfrutado, tío.
Qué cabrón.
He disfrutado. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo perfectamente.
No, yo no. Yo no,
bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir. Bueno, ya hablaremos más detalladamente de este tema de las decisiones. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es Heavy Rain en cuanto al control. ¿Cómo controlo yo Heavy Rain? ¿Cómo me enfrento al juego? Bueno, aquí hablamos de los polémicos Quick Time Events. Bien, primero debe quedar claro, Heavy Rain está lleno de Quick Time Events. O sea, Heavy Rain debería más ser Heavy Rain o Quick Time Event Rain o algo así. Porque Quick Time Events hay para dar, tomar y regalar. O sea, que partimos de la base de que a quien no le gusten los Quick Time Events, que no se acerque al juego. Me resulta difícil concebir a alguien que no le guste un Quick Time Event, porque es algo funcional y algo sencillo de interpretar. Pero hay gente que seguramente no le guste. y en ese caso no os acerquéis a este juego. Y bien, como ya dije antes, nosotros controlamos al personaje por el escenario con el stick, con uno de los sticks. E insisto, el control está bastante mal optimizado en este aspecto. Y a la hora de interactuar con el escenario, por ejemplo, abrir la puerta de un armario o apagar una luz, pues se nos presenta una acción que puede ser entendida como un quick time event, y de hecho es un quick time event. Y aparte, las escenas de acción, las cuales el personaje pues pelea con otros personajes, pues son quick time events pues bastante, digamos, bien trabajados, ricos en matices y que además aportan novedades a este aspecto ya tan explotado en los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, me refiero a que la forma de interactuar con los botones pues se ha modificado de forma y manera que sean originales. Por ejemplo, ahora no se tratará solo de pulsar un determinado botón o de pulsarlo repetidas veces, sino que además ahora pues tendremos que, por ejemplo, usar el stick como quick time event y dibujar pues a lo mejor un cuarto de esfera, una media esfera, o incluso pues manejar el stick de una manera pausada porque el juego así nos lo pide. Incluso, y aquí está la nota anecdótica del análisis de hoy, hay un quick time event que nos exige pulsar botones, series de botones y mantener pulsado, es decir, se anuncian varios botones en pantalla y tenemos que pulsarlos y mantenerlos ahí hasta que se acabe la serie de botones. Y a mí me pasó en un quick time event determinado que era tal la combinación de botones que tuve que usar mi puta nariz para pulsar botones. O sea, no me llegaban los dedos de la mano. No es que no me llegasen, pero claro, tú coges el mando de una manera en el cual, pues, si te piden pulsar todos los putos botones del mando, no puedes. Es imposible. Entonces tuve que usar mi cabeza para pulsar botones físicamente, en concreto mi nariz, y aún así no lo conseguí. Este es el quick time puñetero. Hay varios, pero sobre todo uno de ellos es muy jodido, así que prestad atención. Yo, si fuese vosotros, tendría el mando colocado en las piernas y controlándolo, no sé, como si estuvieses tecleando. O sea, no lo cojáis de pleno, sino como si estuvieses tecleando, por si acaso. Y básicamente, pues es eso. ¿Qué problema yo le veo al sistema este de los quick time events? Que se han pasado. O sea, como ya os dije en el análisis de Chinatown Wars hace ya siglos, que el uso de la pantalla táctil a veces se pasaron con ella. Quisieron explotarlo tanto el filón que al final pues no tuvieron un término medio. Ha pasado lo mismo con Heavy Rain. O sea, hay quick time events que realmente sobran. Hay pasos intermedios que no se deberían haber incluido. Por ejemplo, un personaje que está en el suelo y tenemos que ayudar a levantarlo. Pues nos acercamos al personaje y nos aparece una señal que nos indica que le demos abajo en el stick. Le damos abajo y una vez abajo nos piden que pulsemos L1 y R1 para ayudarla a levantar. Bien, mi queja es que ese último punto, o sea, el de pulsar R1 y L1, se podía haber suprimido perfectamente. Y la cosa podía haber sido automática una vez pulsemos abajo en el stick. ¿Por qué? Porque realmente, aunque fallemos ese quick time event, no va a pasar nada. Y de hecho, si lo fallamos, se va a producir una sensación bastante absurda en la cual pues el personaje, de alguna manera, es como si volviese hacia atrás, como si se revolviese hacia atrás y volviese a una posición neutral, y es algo bastante molesto de cara a la vista porque es un movimiento completamente antinatural en un juego que pretende dar varias dosis de realismo, ¿no? Es decir, digamos que el tema de los quick time events pues se han pasado hasta cierto punto y creo que se debieron pues suprimir muchos de ellos, ¿no? Sin embargo, esto también tiene una ventaja, y es que llegados a cierto punto nos acostumbramos a ellos. Me explico, o sea, por ejemplo, queremos abrir una puerta tal cual, la puerta de un armario, pues sabemos perfectamente que el botón que va a salir en este caso para conseguirlo, que es el stick derecho y pulsar una dirección, y ya lo hacemos de forma instintiva, y así con muchos aspectos que veremos a lo largo de los capítulos. Y bueno, evidentemente pues las luchas y demás, que eso pues ya hay que tener reflejos de oro, hay que estar especialmente concentrado, porque daros cuenta que si fallamos demasiadas secuencias, pues nuestro personaje puede morir.
A mí algo que ya desde el principio, cuando se anunció este juego, lo único que me llamaba la atención era realmente los quick time events, eran lo único que me llamaba. Después de conocer un poco la historia, pues ya me voy interesando más. La verdad es que después de estar en tu casa y ver lo que he visto, pues la verdad me quedé con el mono ahí de jugar. Pero ya os digo, lo mejor para mí, los quick time events.
Que luego decir que es un juego que engancha mucho. Es decir, yo no, bueno, esta última semana no tuve mucho tiempo para jugar y tal, pero es que no podía dejarlo. Era, porque, no sé si ya lo has dicho, David, lo de que cuando, el juego está dividido como en secuencia, o sea...
Eso luego lo voy a dejar para más adelante.
Ah, bueno, da igual, el tema es que juegas un rato, te pasa la siguiente parte y no puedes dejarlo, tío. Es que no fui capaz, macho.
En efecto, como dice David, los quick time events están a orden del día. Si no os gustan, no os va a gustar Heavy Rain.
Y profundizando en lo que hablabas del tema de control, que es un control tedioso, es un control complicado, pues la complicación de este control es básicamente que tienes que mantener presionado R2 para caminar. Y sí, es muy complicado cambiar de dirección y demás. Es un control muy asqueroso, recuerda mucho a Resident Evil.
Realmente complicado es eso. O sea que es un control de Resident Evil, pero sin el giro de 180 grados. Ese es el problema que hay.
Efectivamente.
Y que muchas veces, pues el personaje hace tonterías, o se da la vuelta, o se mueve, no sé, a un lado, o hacia la derecha, o hacia la izquierda, o hace cosas raras, y tú te desesperas porque dices. Y en fin, es un problema.
Yo quería comentar algo a raíz de lo que ha dicho Jorge, de que el juego engancha cosa mala. Esta semana se leía bastante por internet que mucha gente que el juego les ha durado 2 días, que se les ha hecho corto. Y cuando le ibas a preguntar te decían, nah, es que están jugando 6 horas cada día, 6 o 7 horas cada día. Tío, y
es que
claro,
se hace de corto. Pero
si juegas 6 o 7 horas al día, pues, por supuesto se te va a hacer corto.
Y bueno, también hay otras funciones bastante curiosas, como por ejemplo, comprobar qué está pensando el personaje en todo momento. Pulsando L2, si mal no recuerdo, aparece una serie de pensamientos que se asigna a los botones de la Precis del DualShock 3, ¿no? Entonces, pulsando determinado botón, pues nos dicen qué está pensando el personaje en ese momento. Esto también se aplica a las opciones de diálogo. Es decir, cuando el personaje tiene que decir algo, nos aparece una serie de opciones flotando en la cabeza del personaje y pulsamos la que más nos convenga en ese momento. Con el matiz de que si el personaje está muy nervioso por algún motivo en concreto, esas ideas que flotan en su cabeza van a ir muy rápido y van a ser mucho más borrosas y va a ser mucho más complicado verlas. Y tenemos que decir rápido, porque si no pulsamos nada, él dice una frase a cholón, por así decirlo, ¿no? O sea, que realmente se juega un poco con la psicología del personaje según en la situación en la que se encuentre. Bien, ya hemos hablado largo y tendido sobre este tema, sobre el tema de las decisiones, de que es un juego que engancha, de que es un juego que te da mucho margen de maniobra. Y realmente yo creo que lo que más me ha gustado de Heavy Rain es que te convierte en una especie de narrador omnisciente. O sea, una vez completas el juego, empieza Heavy Rain. Cuando completas el juego por primera vez, a mi juicio empieza ahí. Voy a explicaros por qué. David Cage dijo en su día, y lo recordaréis, que Heavy Rain es un juego que habría que jugar solo una vez. O sea, que el jugador tomase sus decisiones y según esas decisiones que comprobase el desenlace de la aventura. Bien, me parece una afirmación completamente incorrecta y desacertada incluso, que desvirtúa su propio juego. Porque una vez terminamos la historia y sabemos, digamos que tenemos una recopilación de los sucesos importantes en la cabeza y sabemos lo que va a pasar en determinado momento, entonces el jugador pasa a ser el dominador de la historia, pasa a ser el títere de la historia, el que mueve los hilos, el Master of Puppets, manejando Metallica. Y ahí está la grandeza de este juego, que tú, una vez conozcas la historia, puedes hacer lo que quieras con ella, puedes comprobar qué va a pasar aquí si hago esto o si dejo de hacer esto otro, puedes jugar con tus personajes, puedes hacer que mueran, que sufran pues un destino desgraciado, que no puedan seguir avanzando, que se frustren, que realmente pues obtener un desenlace completamente distinto al que habías obtenido. Puedes jugar con la historia y hacerla tuya. Y eso ya es algo que va más allá incluso del cine y del videojuego. Por eso digo que es el super thriller, porque tiene tantas variantes y tantas opciones que cada partida es distinta a la anterior.
A mí me gustaría comentar, estoy muy a favor de lo que dices, pero yo creo que la primera partida tienes que apechugar con todo lo que hagas. Es decir, me pareció muy importante el hecho de que si tú escoges algo, luego no cargues partida y vuelvas a hacerlo. En todo caso, juégate de nuevo otra vez el juego y hazlo desde otro camino. Pero, de verdad, yo creo que es muy importante que la primera experiencia sea continua para que te llegue a marcar.
Sí, de hecho, creo que este margen, este poder que se da al jugador para dominar la historia es también una de sus, digamos, críticas razonables, un poco por lo que decías tú, porque esa afirmación de que tus actos tienen a su vez consecuencias directas no es del todo cierta, porque el jugador tiene la posibilidad de volver hacia atrás y cambiar lo que ha hecho. O sea, si te has equivocado, puedes cargar el capítulo en el cual la has cagado, por decirlo así, y volver a empezarlo y conseguir el desenlace que tú quieras, ¿no? En ese sentido, se le da poder al jugador para deshacer lo que hizo, ¿no? Y en parte, pues te permite jugar sobre seguro, porque aunque te equivoques, da igual, tú puedes seguir jugando sin ningún problema y arreglar el desastre y conseguir todo lo que tú quieras, ¿no? Hombre, vamos a ver, también creo que Quantic Dream lo ha hecho así por piedad, porque, hombre, si te equivocas en algo y no tienes la posibilidad de volver atrás, pues tendrías que repetir el juego desde el principio, ¿no? Y eso sería quizás un poco coñazo. Depende para quién, pero sería un poco coñazo. Date cuenta que Heavy Rain tiene finales para dar, tomar y regalar. Creo que son, pues, más de 20 y pico, 25 finales o algo así. Bueno, más bien epílogos. Que, digamos que cada personaje tiene su propio final. Y son varios finales. Y, hombre, es una cuestión de proporción. Vas a obligar al jugador a empezar desde el principio todo el juego para conseguir un final determinado. Se lo tendría que acabar, pues, muchísimas veces, demasiadas quizás, ¿no? Y no se trata de eso tampoco. No sé si tenías algo que decir, Víctor. O Jorge.
Bueno, para mí, el hecho de poder cargar en capítulo, de decir que fue determinante, porque me acabé el juego y la cagué en un quick time y me jodí. Sí, no conseguí el final que deseaba.
Pero ya en entonces, el último capítulo, ¿no?
Sí. Bueno. Entonces, ahí sí que lo veo bien. Para este tipo de cosas, claro. ¿Sabes? Pero no en plan, escogí esto y ahora la historia no me gusta como...
Claro, evidentemente, sí. O sea, tú lo que dices es que si me equivoco, por una causa ajena a mía, ¿no? Porque claro, me he equivocado controlando este personaje en este quick time event. Vale, eso es cierto. O sea, eso deberías pues poder volver atrás y rectificar, ¿no? Eso es lógico. Pero si es tomar una decisión que te parece, que después ves que no te gusta, pues no, asúmela y sigue adelante.
Eso es lo considero que es la magia de este juego. Yo creo que de este juego la magia son las enormes, digamos, los enormes condicionantes, ¿no? Pongo ejemplo de un capítulo de que no daré detalles, ¿no? Pero es un capítulo en el que tenemos que borrar huellas dactilares por ciertos sucesos. Bien, pues en ese capítulo tenemos que recordar absolutamente todas las cosas que hayamos tocado.
Eso está guay.
Y evidentemente solo tendremos que borrar las huellas dactilares de esas cosas que hayamos tocado. Y si no las borramos, tendrá unas consecuencias. Si las borramos, tendrá otras totalmente diferentes.
¿Sabes el fallo de ese nivel, Víctor? Que tú, con tu personaje, si te acercas a una zona caliente, ya te pone directamente la opción de borrar con el pañito. O sea que realmente, aunque tú tengas que recordar más o menos qué has tocado, digamos que el juego te ayuda a verlo, aunque no te acuerdes, ¿no? Ese es quizás uno de los fallos que he visto de esa fase en concreto.
Pese a ello, tampoco es pequeño nivel, o sea, hay muchos elementos y entonces puede dar lugar a confusión. Y no solo eso, también hay muchos elementos que podemos tocar antes de que se dé la situación.
Exactamente. Por ejemplo, y esto es una advertencia que os hago a todos, cuidado con el personaje de Norman Jaiden, el del FBI. Hay unas fases en las cuales tenemos que recolectar pruebas. Bien, os recomiendo encarecidamente que recojáis absolutamente todo, que no os dejéis nada. Porque si no, después lo vais a lamentar. No voy a decir por qué, pero lo vais a lamentar. Bien, dicho esto, vamos a pasar a apartados técnicos. Y, hombre, el apartado gráfico de Heavy Rain yo creo que es de los mejores que he visto en Play 3. Ya sé, me estás mirando mal, pero ojo. O sea, en conjunto creo que es de los mejores. Las expresiones faciales, la gran mayoría, están muy bien recreadas. Resultan verosímiles, la gran mayoría, ¿eh? No estoy diciendo todas. Y los escenarios están muy bien recreados. ¿Cuál es el problema de Heavy Rain? Lo que comentaba Zoe a Oscar ayer. Que, vamos a ver, no es un juego que esté ambientado en un lugar fantástico. En un lugar inverosímil. En la guarida de los Locus, por ejemplo. O sea, es un juego que está ambientado en lugares anodinos, en lugares convencionales, funcionales. O sea, un apartamento, unas obras, un descampado. Y quizás por eso no llegue a sorprender tanto como debiera. Pero el conjunto es brutal. Es un juego que yo definiría como hiperrealista. Porque trata de ser fiel a la realidad que vemos día a día. A la realidad cotidiana, ¿se entiende?
Yo me gustaría comentar, con respecto a esto, el detalle que tienen los escenarios. Si bien es cierto que para mí los exteriores me parecieron bastante pobres, supongo que por carencias y tal, los escenarios interiores son increíbles. Por ejemplo, el supermercado, tío, es una pasada. Es una pasada, es que está detallado al milímetro eso. Es como si cogiera un supermercado de verdad y te lo pusiera.
O la
ahí.
Oficina de los policías, en la comisaría.
Sí, es que está muy, muy bien recreado. Te sientes ahí. En donde se resiente muchísimo es, sobre todo el frame rate, es en los vídeos en exteriores, donde hay multitudes también, que va como a pequeños saltos. No sé si os habéis fijado.
Sí.
Y
tiene bajadas en la tasa de frames.
Y en referencia a las expresiones faciales que comentabas, esto es.
Vamos a ver. Hay expresiones faciales que fallan. Yo pongo el ejemplo de Madison. Madison tiene la cara muy bien hecha, pero los ojos la delatan. La delatan como origen virtual, o sea, con eso te das cuenta de que no es un ser humano, o que no lo parecería en la realidad. O sea, hay determinadas expresiones faciales que no están tan conseguidas como otras. No sé si te ibas a referir a eso.
No, me iba a referir que casualmente coincide que es en las mujeres donde las expresiones faciales fallan más.
Sí.
En cuanto a realismo.
Sí. Yo no sé por qué, pero
gráficamente, digamos que quitando las pantallas de carga en donde está enfocando en un primer plano muy cercano, se ve, puedes ver detalles, los poros, la barba, los cortes y todo eso, pues ese nivel de detalle está bien, pero en el juego en general, no sé, no me ha llegado a sorprender, entre comillas.
Bueno, es que te falta mucho por ver, Zoe. Es que es lo que te he dicho, es que no impresiona porque realmente son lugares anodinos. Y el juego está limitado por sí mismo en base a eso. Son lugares convencionales. Es imposible que te impresionen tanto, insisto, como a la jungla de Crisis, por ejemplo. Pero eso no debe descartar el hecho de que técnicamente es de los mejores juegos de Play 3.
Corrígeme si me equivoco, pero todos los escenarios son todos así sombríos, con faltas sórridos, de color.
Sórridos. Hombre, hay excepciones, pero en general sí.
Porque
general,
van, sí. van acorde a la acción.
A la estética del juego, sí.
Claro, vale.
Evidentemente. Eso sí, el efecto de la lluvia en las paredes y en el suelo es cojonudo, ¿eh? Me recordó mucho a Clear Sky. Me recordó muchísimo Clear Sky. Bien, como ya os he dicho, pues el problema es que ciertas expresiones faciales, no están a la altura del resto. Y que bueno, sí hay problemas en la tasa de frames.
No sé si lo vas a comentar. Y algunas animaciones parecen demasiado bruscas.
Ortopédicas.
Bueno, ortopédicas es el control convencional sobre el personaje cuando tenemos que andar por el escenario normalmente.
No, y también en los vídeos, también en las secuencias intermedias. Por ejemplo, cuando ayer me fijé en una cuando el detective se baja del coche y se ve el vídeo cuando llega al desguace y tal, se ve la animación, se ve muy muy brusca, muy como a tirones.
No me fijé, la verdad.
Pues sí.
Fíjate, cosas puntuales, fíjate, pero por lo más general está muy bien hecho en ese sentido, ¿no? Sobre todo las luchas son la leche. Bien, hablando del audio, pues muy bien, pero no tan bien. Me explico. Vamos a ver, Sony siempre sabemos que invierte mucho dinero en las labores de producción de un juego y quiere que en cada país salga, pues bien, salga en condiciones, por así decirlo. Entonces, para este juego ha empleado actores pues más o menos reconocidos. Tito Valverde, el comisario, y Michelle Jenner, creo que Sarita en Los hombres de Paco.
Una pena que en la realidad esté más buena que en el juego.
El problema de Michelle Jenner es que tiene voz de niña y que le ha metido esa voz de niña a un personaje adulto, que es Laurie.
Sí.
Y no pega en absoluto su voz con la del personaje. Ese es el único problema a nivel de audio de doblaje, porque todo lo demás está muy bien hecho. Bueno, aunque Tito Valverde también tiene unas idas de hoy interesantes, pero que tampoco voy a comentar.
Me pega mucho su voz con la del personaje.
¿Qué?
La de Tito Valverde me pega
sí,
mucho.
Sí, sí, sí. Tito Valverde sí, pero de Michelle Jenner desde luego no.
No, la de Michelle Jenner no.
De hecho, a mí la de Tito Valverde fue la única voz que me gustó de todo el juego.
Sí, bueno, después los de voces son el típico repertorio de Ubisoft. Pero bueno, pues en norma general está muy bien. Y la música, que ya veis que es una música que me recuerda mucho a la banda sonora de Seven. Es una música oscura. Bonita cuando debe ser bonita, pero misteriosa cuando debe serlo. Vamos, que el juego está muy bien ambientado en cuestiones sonoras y no va a fallar en ningún aspecto. Es muy difícil que un juego así falle.
Realmente. Quería comentar que el juego viene con también el doblaje americano, doblaje al inglés, y que para los que les pase como a mí, que los doblajes originales le parezcan los mejores, pues da la posibilidad y realmente en este juego es superior a nivel de interpretación y sobre todo a nivel de que las voces casan con los personajes.
A título personal creo que la mejor interpretación como bueno en este doblaje es la del personaje de Ethan, porque logra transmitir esas sensaciones que tiene el personaje en todo momento. Lo vi muy verosímil, la verdad.
Está muy bien, muy personaje bien. De Ethan. También falla bastante el de Jaden, ahora que lo pienso. No
sí, Jaden falla muchísimo. Y además el actor tampoco es conocido por hacerlo mal.
No, es un actor bueno.
Bueno, en fin, conclusiones. Heavy Rain se va a convertir en un juego de culto. Cuando seáis unos hombres ya con más edad y miréis al pasado, recordáis Heavy Rain como un juego de culto, porque realmente lo es. Tiene madera para serlo y no creo que le falten, digamos, virtudes para conseguirlo. A mí me ha aportado sensaciones que hasta el momento no había vivido un videojuego, sentimientos sobre todo que me parecía imposible vivir en un videojuego y realmente lo ha conseguido. Hay mucha carga sentimental, hay personajes con los cuales te identificas y quieres ayudarles a conseguir sus fines, a no ser que pretendas conseguir todos los logros y tengas que joderlos. Y la fusión entre cine y videojuego va más allá de ambos géneros. O sea, Heavy Rain es como si fuese una super película y un super videojuego o algo por el estilo.
Como Metal Gear Solid 4.
No, mejor, porque Metal Gear Solid 4 es siempre la misma mierda. Aquí no, aquí tú te conviertes en el dueño y señor de la historia, eres una especie de dios en el juego y haces lo que tú quieras que se haga. Y las consecuencias de tus decisiones se van a ver reflejadas en el juego a la perfección. Y podrás probar y probar y probar y probar y no te dejarás de sorprender con todas las variantes que te va a ofrecer el juego. Así que esto lo convierte en un título absolutamente recomendable.
Y yo diría que, en cuanto a historia, de las mejores historias del año y de las mejores de la generación, creo yo. Y es lo que queríamos. Queríamos historias competentes, historias que nos transmitieran cosas, historias que nos hicieran pensar y que trascendieran más allá del propio juego. Y yo creo que Heavy Rain esto sí que lo ha conseguido.
Para mí es un juego que va a marcar precedente, es un juego que, o sea, va a marcar escuela, creo. Y creo que es una de las mejores experiencias que se puede vivir en PlayStation 3. Para mí, o sea, a título personal ya, para mí es el mejor juego que tiene PlayStation 3.
Y de hecho, lo más importante, es una promesa cumplida. Que eso es lo importante. O sea, todo lo que se dijo en su día de Heavy Rain se ha cumplido. Y además con creces. Así que nada, por mi parte, creo que es un juego indispensable para cualquier persona que tenga una Play 3. Si os atrae el planteamiento, por supuesto. Si no, pues hay otras opciones.
Bueno, pues hasta aquí el análisis de Heavy Rain y nos vamos a ir al foro. ¿Qué han estado comentando, Teo?
Un mogollón de posts interesantes. Tenemos entre otras cosas, por ejemplo, que Priskin dice que el Wiimote de PS3 le parece una buena idea para algunos juegos. Pero bueno, eso estará por ver cuando salga, ¿no? G-Man se preparó para no quedarse sordo durante la parte de la música. MetaWolf dice que señores, preparen los paraguas porque va a llover de lo lindo dentro de nada. Eso es un exagerado. Luego Angus dice, la fiebre posee ese movimiento, pero ¿quién mueve a quién? Por desgracia para la señorita, el Wiimote no vibra. veas imagen en el foro. G-Man pone un paraguas. obviamente que todos conocemos. Luego G-Man pone un Aunez. También, que todos conocemos. Angus dijo que nunca un evento promocional pudo resumir mejor el estado de una compañía. Y pone Hard Days.
Se refiere a los Ubi Days.
Bueno, Kutreman pone: la edición que le hiciste de Heavy Rain es un timo. ¿Dónde están las gafas de Horacio con visión nocturna?
Verdad, tío. ¿Qué gafas más chulas? Yo quiero unas gafas así.
Angus dice: con cariño de la comunidad pecera para Ubisoft. Imagina ser. Bueno, miren la imagen en el foro, anda. Luego Gelocatil comenta el Ownez y dice que es un fail, ya que ya tiene un 4 en raya en diagonal. Mírense la imagen en el foro, insisto. Y también dice sobre lo de Ubisoft: me da igual que sea un ataque de usuarios o fallo interno de los servidores. Si montar un DRM del carajo, tienes que tener todas las voluntades en cuenta. Ubisoft no puede disculparse diciendo: jo, es que unos hackers muy malos nos han atacado. Es como si yo tengo un banco, no lo protejo de caja fuerte por las noches y luego me quejo de que me roben. también G-Man pone una portada de Heavy Rain. Plisken dice que el único efecto que le encontró de Heavy Rain son los controles al caminar, que son un coñazo. Luego hay diversas bromas sobre los problemas de control de Heavy Rain. véanse en el foro.
Buenísimo.
Además diversas portadas horribles y asquerosas. Con perdón.
Bueno,
y bueno,
el tipo está bastante bien.
Bueno. Jeman dice que aviso que antes de jugar al juego recomiendo que fatigues con esto y pone una foto del Simón.
Pues sí.
Vito te postea cuál es el verdadero bug del desnudo de Heavy Rain. Y luego también Angus nos pone Heavy Rain se ha portado aquí a Xbox 360, aunque con algunas simplificaciones. Y nos pone Quick Time Games, presiona para no morir. Y solo se ve un mando de Xbox con un botón A gigante. Y ya está, eso es todo. Luego Angus comenta sobre el Simón, que es el Guitar Hero de la edición prehistórica. Todo el mundo sabe que Guitar Hero no es más que un puto Simón.
Es un Simón con forma de guitarra.
Sí. Jeman dice que la secuela está en camino, Acid Rain.
Acid Rain.
Luego, hablando de Quick Time Events, esta semana sale a la venta God of War 3. ¿Qué están haciendo Kratos hasta el momento? Veas imagen en el foro, insisto. Luego Vitote comenta sobre Simón y una referencia a La Jungla de Cristal 3.
Gran película.
¿Qué dices?
Es un película. Es un película. No tienes ni idea.
El negro es la hostia.
Es lo mejor. Es lo mejor de la película.
Recuerda mucho Arma de Tal.
Tú no escuchas crossover. Y haces bien.
Debe ser que odio a Jeremy Irons.
MetaWolf también es posible. MetaWolf dice: yo probé la demo de este juego y me ha gustado. Para mí la mejor parte fue la del detective. Con esa atmósfera que me ha cautivado. En cuanto a los controles, me parece que están muy bien implementados porque nos hacen todavía más protagonistas de la acción. La única pega que encuentro es el movimiento, que resulta muy poco fluido. Para mí, este juego está en mi lista de posibles compras para el futuro.
Cómpralo. Es eso, el control.
Bueno, también pone una imagen sobre la mejor portada de Heavy Rain, en esta imagen, que ya tuvimos.
Sí, ver imagen.
Esa imagen de foro, pero ya tuvimos por aquí. Y Prisken dice que coincide con Metawolf.
En lo dicho anteriormente.
Y Ucos dice que Tito Valverde falla mucho en los momentos de dramatismo. No sé hasta qué punto. Angus dice que tanto una granada como el PlayStation Move tienen los mismos efectos autodestructivos. Luego se ve, llevan por una imagen de Heavy Rain en 360. Con portadita y todo, para que se vea. Y a gran escala. Por ahora nada más.
No pasa. Sí que es verdad que no es posible este juego en 360. Por cierto, bueno, le quitaría muchísima gracia a ciertos Quick Time Events.
Sí, bueno, lo del Six Axis.
Sí, porque realmente sí que tiene relevancia.
Sí, que por cierto, es cierto, de los mejores juegos, o sea, de los juegos que mejor uso hace el Six Axis.
Yo creo que
el
único.
El único que lo hace bien. Bueno, tío. Oscar nos quiere decir algo.
Sí, debido a la falta de tiempo, nos quedan 4 minutos. Quería pediros disculpas porque no nos da para hacer el retro.
Pero no es culpa suya. No es culpa suya, ¿eh? Es culpa de Víctor solamente.
En especial a Cutreman, quien fue el que pidió el retro. Y no me gusta hacer los retros a la carrera, así que lo dejamos para la semana que viene y hacerlo con calma.
Efectivamente, retro que retomaremos el viernes que viene. Y bueno, ahora nos vamos a ir con...
Eso, espera un segundo. ¿Eso quiere decir que vas a enrollarte tanto como con el de Diablo? ¿O más? Mira, no, mira que por poco no nos dormimos todos, ¿eh?
No tiene una historia tan densa, la verdad.
¿Historia? ¿Perdón?
Trasfondo.
Bueno, está bien.
Bueno, nos vamos a ir con... ¿Qué hemos aprendido hoy?
Espera, ¿ya?
Efectivamente.
¿No puedo poner nada más de música bizarra? No. Bueno, pues está bien. Buscaré el que hemos aprendido hoy. Porque tampoco lo tenía preparado, no me lo esperaba. Es que fue un desplante que te cagas, Oscar.
Sí, la verdad.
Hombre, son I-57. Yo creo que es lógico. Hasta
¿podemos ponernos a hablar sobre tonterías?
Podemos.
Venga, vamos con el que hemos aprendido hoy.
¿Qué habéis aprendido hoy?
Pues yo he aprendido que Heavy Rain es un juegazo. O sea, para mí marcará historia y que es un sol tremendo.
Yo he aprendido que la próxima semana sale el God of War 3.
Yo he aprendido que la próxima semana Volvamos se correrá y que Heavy Rain es un gran juego.
Pues yo he aprendido que al menos me voy a tener que acabar 4 veces Heavy Rain. He aprendido que... Sí, no...
Solo los trofeos.
He aprendido que tenemos que controlar mejor el tiempo para que no nos pasen cosas como estas.
Sí.
Y nada más.
Yo hoy he aprendido que Crossover es una mierda, pero que tengo que volver porque hay una tía en el programa. Y bueno, también está Bono, no te preocupes.
Bueno, por el chat, vamos turnándonos, Teo, porque esto ya sabes cómo va. XX2 ha aprendido que si hubiera nacido en los 80 el mundo sería mejor. Kenny ha aprendido que si Heavy Rain gusta tanto, no puede ser malo. Helocatil ha aprendido que se equivocó al juzgar Heavy Rain y al parecer no degenera tanto como lo hizo Fahrenheit, que empezaba muy bien pero acababa lamentablemente. Daddy Kun ha aprendido que mola aprender a hacer origamis gracias a Heavy Rain. Es verdad, te lo enseña. Geocati también ha aprendido que, y si sale en PC, se refiere a Heavy Rain, le dará una oportunidad, porque si tuviese dinero para una PlayStation 3, se compraba un monitor más grande. El hombre sin nombre ha aprendido que Heavy Rain es un gran juego, no juego.
Ah.
Abriendo polémica.
Bien.
¿Qué opinas, David? ¿Qué opinas?
Una buena paradoja, sí.
Bueno, ¿qué ha aprendido por el foro, Teo?
Bueno, Vitote ha aprendido que a Heavy Rain solo se puede jugar con gafas de pasta videojueguiles, pero que es un sol que me venderá una PS3. Super Dave hemos aprendido que definitivamente se tiene que comprar un reloj despertador para controlar el tiempo y que Heavy Rain es un gran juego, aunque no será el GOTY, será la mejor historia del año. Metawolf ha aprendido que Heavy Rain es un juego de culto por motivos obvios y que la culpa de que no haya retroanálisis hoy la tiene Nintendo. Si no les culpamos, se crecen, así que rajar. Se ha dicho. ¿Qué más hay por aquí? Angus dice: yo he aprendido que Teo ha escurrido el bulto para no tener que pasar por el trance de volver a escuchar la canción de Parchís y que en breve pasaré el lado oscuro del juego online en PC. Bueno, del Mac, sí. Lado tenebroso donde los haya.
Será Silver dentro de lo que es ordenador el tema.
G-Man dice: yo he aprendido que por fin un juego hace honor al sensor de movimiento de PS3 y que Ubisoft ha jodido a David por no dejarle jugar a Assassin's Creed 2 Black Edition y por eso lo lamentarán toda su vida cuando David les manda sus matones del game.
Es verdad, sí que los tiene.
Bischoff ya ha aprendido que Heavy Rain no es un juego de metal.
Pues por el chat siguen comentando. Sintas dice que ha aprendido que es hora de que un pecero se haga semiconsolero. Kutreman ha aprendido que un héroe de los videojuegos puede tener asma. Dab1 ha aprendido que tanto Gabe Newell como Carmack son los que mejor han sabido situar el PC como plataforma de juegos y que Gabe Newell mola, aunque cuando raja de los sistemas DRM. Y bueno, hasta aquí lo que ha aprendido la gente. Yo hoy he aprendido, bueno, antes de decir lo que he aprendido tal, voy a comentar a la gente que está en el chat porque tiene mérito quedarse a estas horas. Están Zombie Toes, Bot Antispam. Gracias, Bot, por seguirnos siempre.
¿Es un seguidor más?
Sí, pero tiene favoritismo porque echa a la gente a los indeseables. No, en serio. Zeniar, Zidane, Kutreman, Dab1, Daddy Kun, El Hombre Sin Nombre, Gelocatil, Kenny, Mumaguso, Plisken, Syntax, Teo es un tetófobo.
Todo esto viene porque baneé un minuto al Zaniar por spamear tetas.
Ah, de acuerdo. Bucos de Crossover, Vitote y Xero. Bueno, ya para finalizar, hoy he aprendido que, bueno, Heavy Rain me ha llegado a los sentimientos. Yo soy más sensible que David, por lo que es más fácil sorprenderme en este aspecto, pero sí me ha gustado mucho el juego. Y también he aprendido que no podéis faltar a la quedada ahora mismo de Team Fortress 2 porque nos vemos en media hora, 20 minutos en el canal de chat de Steam para una partida apasionante.
¡Vamos!
Así que nos vemos la semana que viene. Esta vez sí, con retroanálisis y con un nuevo análisis. Y que paséis un feliz fin de semana.
Buenas noches.
Buena borrachera.
Adiós. Buenas noches.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.